las amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola, hola a todos, a todes, a todis. Hola Kendall, que me das aire hoy día. Hola negra cesante, ¿cómo estás?
Bien, muy contenta acá porque estábamos con la guagua.
Hoy día
trajimos a la Bendy a grabar.
Sí, un capítulo especial dedicado a... ¡la guagua! Me sale igual, asúmalo.
Sí, traje a mi guagua para acá. Traje a la Bendy.
No, no al Chuco, a la otra guagua.
No, a la guagua. Es que Chuco ya no le puedo decir bebé, porque él es un niño.
Chuco es un niño grande.
Dice, es niño grande, dice. Sí. Pero él le dice bebé a Baby Yoda.
¿Cómo se llama? Grogu.
Grogu, Baby Yoda, weón. Me da risa que es como ese meme de Historia de un Matrimonio, donde está un driver y dice...
Enojado, sí.
Y explica, Grogu, y está, Baby Yoda.
Baby Yoda. Pero ahora tiene nombre... Tiene historia y vamos a hablar de todo eso en este capítulo del podcast que se llama
Al cine con las amigas.
Y primero que todo hay que darle las gracias a Nivea Deo que nos acompaña como siempre. Todo este año nos ha mantenido protegidas, hermosas nuestras axilas con la Nivea Deo Beauty Elixir, Beauty Milk, bla bla bla.
Una niña me escribió que lo había mandado a comprar. Como por Corner Shop, porque quería tener las axilas bonitas.
Muy bien.
Y me escribió, ¿cómo se llama? Que quiero axilas bellas.
Beauty
Elixir. Se lo mandé y se lo compró.
Hermoso. Bueno, ahora creo que la mayoría de las aplicaciones para delivery están como colapsadas, los shoppers Obvio. Llorando, así que...
Sí. Paciencia, gente.
Claro, si no fueron al supermercado físicamente ahora, no creo que lo puedan tener.
Pero en la farmacia hay.
Sí, en las farmacias, en perfumerías también yo lo
visto. Compro en el de acá abajo, una farmacia chiquitita que está acá abajo en las Torres de Tajamar, por si sí, no lo encuentran en otro lado.
Que no es de cadena.
No es de cadena.
A mí me gusta comprar las que no son de cadenas grandes.
Ay, me gusta la otra porque me gusta como vitrinear, qué fome. Pero como que me gusta ir y ver las cosas que venden en la farmacia. Pero esta de abajo es como salvadora.
Sí, las farmacias chicas a mí me gustan, no sé, tienen una cosa de barrio.
A la Valeria como que le gusta todo lo que tenga que ver con medicamentos.
Sí, en verdad no discrimino las farmacias. Pero en fin, muchas gracias a Nivea Beauty
Sí,
Mixit.
Por acompañarnos todo este año.
Un aplausito grande para ti que nos ha acompañado y protegido nuestras axilas mientras las dejas más hermosas. Así que eso, hoy día vamos a hablar del bebé Yoda.
Del bebé Yoda, bebé. Chuco le dice bebé, pero debo confesar, yo tengo el muñeco de Baby Yoda,
que es hermoso,
que es hermoso y es igual a un bebé. Y yo duermo con el muñeco de Baby Yoda y Chuco duerme en su pieza. Bo. Y a veces Chuco se pasa a mi pieza, como a las 5 o a las 4:30, y se sube a mi cama y pesca a Baby Yoda y lo tira
chao,
lejos.
Chao, está en mi lugar.
Y se enoja el otro, no bebé, y lo bota. Y yo, oye, no le hagas nada al bebé. Y después va y como que le hace cariño, pero le pega en la cabeza. Como hermano celoso.
Chuco pasivo-agresivo.
Sí, con Baby Yoda sí, pues tiene rollo. Pero me da mucha risa que le diga bebé, porque él ya no es bebé.
Míralo, ¿cómo vaya a competir con eso?
Sí, es que es muy brígido que yo estuve haciendo historias con Baby Yoda y la gente decía, siento que me mira. Porque el muñeco que tengo yo tiene los... No es el animatronic, pero es grande.
Muñeco, sí.
Es el muñeco y con los ojos... Como que de verdad parecen... De hecho, cuando tú fuiste a mi casa, dijiste, no, ¿puedo sacarme una foto?
Es que es muy lindo, bebé. Bueno, igual me pasó un poco eso, el efecto pupilas dilatadas, yo creo. Para los que no saben, con Negra nos entregamos nuestros regalos de Navidad adelantado y me regaló un Pikachu detective.
También efecto pupilas
dilatadas. Y también tiene el efecto pupilas dilatadas, como que te mire y te dice, hola, quiéreme, cuídame, no dejes que nadie me mate. Y yo, te quiero mucho.
Y trae una peineta.
Sí.
Para que peinís la muñeca.
Básicamente, sí.
Lo traje de los japones, me demoré un montón, de hecho era tu regalo de cumpleaños.
Y llegó
pero después. Se demoró tanto en llegar que dije, ya, será de Navidad. El único problema es que lo estuve como guardado en una caja, porque un día Chuco lo encontró, po, y lo tuve que esconder. Entonces quedó como medio aplastado, así que tenés que peinarlo
harto. Tengo que peinar la muñeca.
Para que quede hermoso, pero tiene gorrito.
Y tiene ese efecto de ojitos hermoso que es básicamente la razón por la cual se salvó la franquicia de Star Wars.
Así que... ¿Quién salvó Disney? Los ojos dilatados.
Sí, po.
Baby Yoda salvo Disney. Mandalorian salvo Disney.
A Star Wars.
Star Wars. Y a Disney y a todo. A mí me encanta que, como todos los esfuerzos de la serie, no se llama Baby Yoda. Y toda la gente como, es de la raza de Yoda, es un bebé. Baby Yoda. Se llama The Child. Baby Yoda. Se llama Grogu. Baby Yoda.
No, no lo van a lograr. No lo van a lograr.
Baby Yodita, guaguita, bebé.
Es la guagua.
La guagua. Y me encanta que la vez pasada que hicimos un capítulo, ¿te acordás que Vector se hizo mundialmente famoso?
Sí, el chico que nos...
B3 C-T-O-R.
Claro, él nos unió todos los capítulos de la primera temporada y lo vimos como si fuera una película.
Sí.
Y después todo el mundo terminó mandándole mail pidiéndole ese archivo y quedó la cagada.
De hecho, como mitad de año, Víctor se llama, el Víctor Lagunas, me manda como de repente, no nos conocemos en persona, pero nos mandamos siempre como
mensajes,
DMs y cosas, y me pone como... Hoy día me llegó un mail pidiéndome de Mandalorian, es como seis meses después. Y aparte que él es un bacán, es como, yo siempre le hago campaña de mejor papá del mundo, porque él está casado,
ay,
tiene
sí,
dos niños.
Si me contaste la historia.
Bueno, nada, es que paloyo que es el mejor papá del universo, y para Halloween, yo caché que estaba haciendo algo que tenía que ver con Star Wars, pero no, siempre va poniendo como, es súper como coté, como crafty, hace cosas con las manos.
Manualidades. Igual.
Claro. Y decía, no, que era algo de Star Wars, que era de Star Wars. Y de repente sube la foto de su hijo. Bueno, le hizo el traje de The Mandalorian. Vayan a su cuenta y vean la foto. Pero espérate, le hizo el traje de The Mandalorian. Le hizo el casco.
Todo.
¿Cachai? Y le compró a Baby Yoda. Entonces el niño tiene... Y fue, no sé si fue con su señora y sus hijos como a un bosque. Pero que era como full bosque los Ewoks, según yo. Y tiene fotos el niño como con la guagua. La pistola, el casco, en el medio del bosque, yo como, ¿acaso mejor padre del universo?
¡Estaba hermosa!
Y ahí con mis fotos de Moana en la pieza, dije, pues, la chucha, ya, yo haría ir a Jamaica.
Igual, negra, te forzaste.
No, es que Halloween es mi tema.
Sí, pero sabemos, siento pero que... lo mandáis a hacer, no lo asiste.
No, pues, bueno, soy incapaz, pues. Me lo hizo la Betty Chica, mi traje de Moana y el de Púa. Pero no, yo soy incapaz de todas las guas manuales, pues. Y él es muy hábil con eso. Y después subió fotos de su hija vestida de Jessie de Toy Story. Y yo como, bueno, ya, deja de superarme.
Y una aquí como tratando de encontrarle la punta al scotch para poder envolver los regalos.
Bueno, diciendo mientras los envuelve. Lo importante es el cariño que sí. Le pones al regalo y no cómo se ve.
Lo importante es lo de adentro,
no,
el objeto material.
Este cabrón es la raja. A mí me da mucha risa cuando la gente me decía, tú te esfuerzas porque tu hijo sea feliz en cuarentena, porque le tienes viernes de disfraces, y yo justo vi una historia de este mismo personaje que su hijo le dijo que quería una cajita feliz
de McDonald's,
sí, pues, y estaba cerrado McDonald's cuando recién empezó como la full cuarentena, y yeah. De repente el buen dijo, voy a ver qué puedo hacer, y empezó a subir historias y era como comprando cartulina, y yo, ¿qué está haciendo? Y yo así como muy intrigada viendo sus historias. El buen compró la cartulina.
Hizo la caja,
le hizo la M de McDowell's,
todo.
Su señora frió las papas fritas, la hamburguesa, compró un juguete, se lo envolvió, se lo puso como la weá que viene adentro, el regalo en la cajita feliz, y le entregó la cajita feliz, y era como, porque no cuesta nada ser feliz a los niños, y yo, weón, ¿cómo no cuesta nada? Hiciste una caja de McDonald's, compraste el juguete, freíste la hamburguesa, hiciste las papas fritas. Yo sé que no es bueno competir en paternidad, pero él es el mejor papá del
mundo.
Él ganó.
Eso no es una competencia,
él
pero ganó.
Eso puse, no es una competencia, pero él ganó. Así que Víctor,
otra razón para no querido, ser mamá, nunca lo voy a superar.
Sí, pues hay algo que yo no conté de mi baby Yoda, que ahora lo voy a contar.
Ah, vas a revelar el secreto, yo también lo sé.
Voy a revelar el gran secreto. Baby Yoda estaba agotado en todos lados y no lo encontraba en ninguna parte. Y él tenía un Baby Yoda, y yo le pedí si me lo podía prestar, porque quería hacer unos videos con Baby Yoda.
El video donde Baby Yoda arma el Lego.
Arma el Lego y todo.
Y todo.
Ya, y él lo encontró, y me lo mandó. ¿Cachai? Entonces fue como, huevón, eres un bacán, y la weá, y no sé qué. Entonces es como, ¿es acaso la mejor persona del mundo? ¡Aplausos para Víctor! ¡Vayan a seguirlo!
Papá. Arroba B3CTOR.
Víctor Lagunas, I love you forever.
¿Es con C o con K?
Es con C.
Con C, ya.
Sí. Es como, sí, porque yo decía Víctor como el Víctor de mi villano favorito, pero no, es como Víctor, pero con, bueno, es como la Kel.
Sí. Básicamente como Kel.
Es como Kel, pero no nos tiene bloqueadas. A diferencia
eso
de Kel.
Ya, pero solo me bloqueó a mí, igual puedo sapearlo a través de ustedes. Todavía puedo saber a Kel.
Sí, oye, pero me encanta que sea esta fecha porque es la fecha del nacimiento del niño Dios, po, bebido.
Sí, po, y de Ricky Martin.
Y de...
Ricky Martin nació como el 25 de diciembre, ¿no?
Por eso es tan hermoso.
Sí, pues vino a traer la paz en el mundo.
Y la homosexualidad.
Sí, pues para que viviéramos la vida loca.
Ay, tan hermoso.
El mensaje del señor.
El mensaje del señor.
Del señor Ricky Martin.
Del señor Ricky Martin. Bueno, el señor Baby Yoda, el bebito, y vamos a hablar de Mandalorian, que terminó el viernes pasado, y sí. Que Valeria...
Y que todos lloraron.
Me escribió y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está llorando? No puedo verlo. Y yo le dije, Valeria, te voy a decir que Baby Yoda está bien. No te voy a decir cómo termina, pero está bien.
Sí, eso era lo importante.
Y Valeria dijo, ya, lo voy a ver. Y Valeria me dijo, me voy a demorar yo creo unos 2 días en verla al otro día. ¿Qué pasó con Baby Yoda? con la guagua. Yo, Valeria, ya lo
es que tengo muchas preguntas con respecto al final, pero ya las vamos a mencionar. Ya,
pero antes de eso, leamos algunos comentarios.
Sí.
Voy a leer unos comentarios que seleccioné aquí en el YouTube.
Ah,
en el YouTube, yo solo leo YouTube, así que si quieren ser leídos, escriban en YouTube. Claro. Voy para acá, les pongo manito para arriba. Y así después encuentro los que me gustan. Dice, como adicta a los doramas desde 2013, amo todos los últimos recomendados. Dice Macabe, Strong Woman Do Bon Son es uno de mis favoritos de la vida entera. Como que la gente está muy interesada en tus K-dramas, Valeria.
Sí, pero esta semana traigo algo más variado. Traigo uno a Corea, pero uno en Japón también.
Por supuesto. Sophie Sepúlveda Abukalil dijo, lloré toda la película sobre Happy Season. Es completamente de acuerdo con la diva, pensé todo el rato, no, yo me voy, no, ándate, jajaja, ja, ja. Ven, por eso no consiguen el amor.
No hay paciencia.
Me hizo reflexionar mucho sobre las relaciones de pareja en general y lo que uno espera del otro. Igual la sentí muy vinculada al amor romántico y al deber ser, pero me encantó, la vería mil veces. Yo la vi acá por si a alguien le sirve. Subtituladas.com, película Happy Season. Mira qué buena, esa es subtituladas.com. De las piratas, amigas. Tu pirata soy yo. Carla Ahumada. Amo que en cada podcast Valeria tiene una nueva obsesión. Pasamos por Alfredo Castro, bustos, doramas y ahora Chanel. Sí, en las variedades está el gusto.
Valeria es obsesión. A veces dura una semana, a veces un año, a veces 10 años.
O sea, real. Real que tu obsesión eso surge.
¿Sí?
Acá, Jaime.
Yo no tengo gustos. Tengo obsesiones.
Ay, es verdad, weón.
Ya, pero cada uno es con sus intensidades. Pues yo tengo un nivel de intensidad que es muy fuerte a la hora de comprar.
Me encanta. Jaime Fuentes puso, Kristen Stewart es tan hermosa que hasta los gays querimos que los culí Kristen Stewart.
¿Sí o no?
Un amigo de los diversos nos explica lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo quiere culiarse a Kristen Stewart.
¿Sí o no? Sí.
Esta weá me gustó demasiado porque me dio demasiada risa. Florencia Ávila, aparte le quiero mandar un saludo porque igual me pongo en su lugar y encuentro que tiene toda razón. Dice, justo lo que necesitaba para un día tan fome como hoy. Hoy es mi licenciatura de cuarto medio y por el COVID y cuarentena va a ser en directo en YouTube.
Oh.
Claramente no soy la más afectada por el COVID y sé que estoy siendo egoísta por quejarme de estas cosas, mientras literalmente hay gente muriendo, pero es inevitable sentirme mal por perderme una experiencia que en este momento me parece importante. Sí, amiga, tienes todo tu derecho, aunque en realidad no importa nada y después yo no me acuerdo, después me curé, ponte tú. Y por gastarme 30 lucas en un polerón culiao feo que usé 2 semanas, el trapeador más caro de la vida. Ahí te equivocaste. El polerón de licenciatura es algo que uno debe evitar a toda costa.
Ya, pero bueno. Todos lo tuvimos. El mío era tan hipster que tenía el círculo de la secuencia Fibonacci, po, weón. Ese fue mi mascotita del polerón.
Tu escuela es demasiado, demasiado progre, red set. Es una guay impresionante.
Horrible. Bueno, el espiral de mierda.
Yo no tuve, porque era presidente de curso. Es mi mayor mérito como presidenta. Convencí a todos de gastar esa plata en tomar copete. Y aprobaron. Pero bueno, gracias por distraerme y hacerme reír. Al final igual me da risa lo penca este año maldito. Ojalá que el par de semanas que queda por lo menos no sea tan penca. La verdad ya no se me ocurre qué más puede pasar el 2020 para que esto sea peor. Me acordé que justo a principios de año igual les comenté para que me saludaran por mi cumpleaños y para que este fuera un año súper bueno. Y acá estamos. Gracias por las 2 horas enteras de risas semanales que nos traen pese a lo horrible que ha sido el año para todos. Les te quiero mucho. Nosotros también te queremos, Florencia.
Igual, no quiero ser mala onda. Yo sé que este año fue terrible, pero todavía quedan 2 semanas para que pueda ser peor. De verdad.
¡Godzilla!
Siempre todo puede ser peor. Cuando uno dice qué más puede pasar, pasa algo terrible. Ese es mi mensaje de fin de año. Perdón.
Mira, este no lo había marcado, pero ahora lo pasé y me dio risa. Connie Navarrete. Hola, amigas. Estos últimos días han sido el terror, así que mientras trabajo comencé a escuchar nuevamente todos los capítulos porque enferma. Y me di cuenta que en la mayoría de los capítulos hay un momento en que la diva dice, ¿lo vaya a contar? Y negra, procede a contar su historia prohibida.
Sí, pues.
De hecho, acaba de pasar cuando me dijiste, ¿lo vaya a contar?
Que siempre negra dice, no lo voy a contar esto. No, cagando lo cuento, nunca lo voy a contar. Pongo rec y empieza a contarlo. Y es como, ¿en serio, negra? La confianza.
Me dio mucha risa darme cuenta de eso. Las quiero mucho. Gracias por aveñar en estos momentos. Es verdad, buena. Es verdad que siempre lo digo. Ya, y esta weá es el último que voy a leer porque lo encontré muy bueno. Mónica Tamara Ramírez Yáñez dice, hola amigas, yo toda feliz diciéndole a mi hermana, que es esposa de médico, que escuchara el podcast, porque Neira tiene una talla muy buena de las esposas de médico, y mi hermana la escuchó y se sintió con la talla, y yo riéndome como enferma, jaja, los conocimientos médicos no se transmiten por la chonfla, mica. de las esposas de médicos, sí, que te recetan weá porque están casadas con médicos.
Es como, amiga, no es un título que se no, que weá, se hereda,
no se pasa por la chofla el conocimiento médico, ni por Grey's Anatomy, he comprobado. Saludos a mi hermana Claudia, que me evangelizó. Y que no se le eche el tajo si son bromitas, no.
No se le echa. Oh.
No se la echa al tajo. Me gustó ese no se la echa al tajo, como no echarle sangre a la herida. Bueno, Claudia,
sangre
no tengo.
Sangre a la herida,
sal a la herida. Sal a la herida, eso, la herida tiene sangre. Perdón, soy
depende,
disléxica.
Si no es tan profunda.
Soy disléxica. Sí, siempre, no tienen siempre sangre.
No, pues, porque depende. Pues si solamente cortaste un pedacito de la piel, la epidermis, el estratocornio, no sale sangre. Pues. Cuando llega al músculo, a la dermis, ya debería haber sangre.
Me gusta mucho cuando habla de los estratocornios, porque siempre me imagino que está hablando como de los unicornios.
Sí, Valeria y sus términos de skincare. Ya viene mi libro, ya viene mi libro. Cómprelo.
Se viene, cómprelo, se viene. Cómprelo. ¿Cuándo viene? ¿Tenemos fecha?
No tengo idea. Nadie me ha dicho nada de mi libro y ya lo mandé y siento que quedó ahí nomás en alguna esquinita de la editorial. No, sí. Estamos avanzando. Ya se viene. Ya.
Oye.
Empecemos. Mira, ya unos 15 minutos y vamos a empezar.
Pero poquito, súper bien. Un éxito.
Siempre empezamos como los 40 minutos.
Es verdad, vamos súper bien. Ya. Vamos,
es
dale.
Hay mucho que decir del Baby Yoda. Primero, hermoso. Y en esta temporada se porta como el pico. ¡Oh, el huevón! Yo le dije a Negra, así el segundo capítulo, este huevón se porta peor que Chuco con lápiz.
No, me dijiste, y la mejor definición fue como Baby Yoda temporada 2, Chuco con lápiz pasta.
Bueno, es peor. Yo tengo ahí una marquita de Chuco con lápiz pasta. Por si acaso, en mi casita, pero yo la guardo, la tesoro.
Yo debo decir que a riesgo que me funen, no me importa, lo voy a seguir haciendo igual. Yo no le paso, lápices de colores a mi hijo, excepto cuando yo estoy con él frente a, le compré una tril igual al tuyo.
Sí, pues somos la misma persona.
Para que dibuje. Y yo tengo que estar cuando él dibuja. Entonces siempre, hoy no tiene lápices. No. Porque yo no quiero tener las paredes rayadas, pues, weón.
Sí, para que controlarlo.
Siempre sé. Ay, el otro día una amiga me dijo: oye, una amiga no le pasó lápiz al niño. Y después, cuando grande, no podía tomar el lápiz. Tuvo que ir a clases de psicopedagoga. Y yo, bueno, y nada, pues, weón. No va a pasar lápiz, te dicen. La cuestión es que.
No, y la cuestión tampoco es prohibirle, como
no,
retarlo.
No, si yo lo dejo pintar o dibujar cuando estoy
no
yo.
No sé qué hizo la amiga de la mamá de tu amigo, weón. Es otro tema ahí.
Yo, la weá es que no se los paso. Están guardados en una lonchera de los Teen Titans.
Sí, un día que vino para acá como que sacó un lápiz y empezó a rayar y yo estaba, ¡oh, el arte! Y tú me dijiste, ¡ah!
No, como dije que no. Claro, pero lo que pasa es que me roba...
Me mandó un Kanye West, ¡oh, el arte!
El arte. Me ha robado lápices pasta porque me raya la mura. Ay, bueno. Entonces,
es natural.
Valeria llegó a la conclusión de que Baby Yoda era...
Era Chuco con lápiz pasta. Oye, es que yo creo que es como, ¡ah, dejar la caga! Y en esta temporada se comió una araña, se comió unos huevos, se echaba toda la boca. Pero ya pasó un poco esa etapa. La temporada pasada era más de echarse hueva a la boca. Acá es más malulo. Acá como que roba comida a los compañeritos del jardín.
Es como un toddler, es como un niño, como cuando las guaguas caminan y ya empiezan a dejar la zorra.
Sí, acá hay varias cagadas. La favorita negra es cuando come macarrones. Porque en un minuto el Mandalorian tiene que hacer sus trámites de señor guerrero todopoderoso.
No, historias de Instagram, trámites de verdad.
Trámites de verdad. Y dejan a la guagua en el jardín con otro niño. Y la guagua cacha que hay un niño que tiene un paquete de macarrones. Y él así como, ¿me dais? Y el cabrón chico, no, ¿qué te voy a darte a vos, weón feo verde, chico? Y el weón dice, ah, qué tanta guay, yo tengo la fuerza. Y se lo saca.
Pendejo culiao, ¿cómo no le dais...?
Ya, pero los macarrones no son fáciles de hacer.
A Baby Yoda. Pero es Baby Yoda.
Ya, pero es comida, weona. Y la parte del otro weón le saca después el paquete entero y después anda todo con el hocico azul. ¡Cabro de mierda! Después ahí está el mando limpiándolo con la capita.
Yo encontré notable que le hizo, que después cuando estaban arriba del avión se diera vuelta y como vomitar que vomitara el agua azul y mando lo limpiara.
Con la capita. No, si tiene muchos momentos de papito. Me acordé mucho de esa película de Hugh Grant.
Ya.
Que era como que se hacía amigo de un niño.
Sí. Creo que se llama Good Boy. Claro. Que es el pendejo de Skin y el de Mad Max Fury Road. El de Witness Me.
Y yo dije, es Mando, es como Hugh Grant. Ahí cuidando el cabro chico ajeno. ¿Cachai? Y la mamá era la... ¿Cómo se llama? La Toni Collette. Que era como media loca.
Ay, sí. Cuando canta Killing Me Softly with This Song.
Sí, pues y a mí me pasó eso con esta temporada. Creo que ya el nivel de aventura se superó y el nivel de ternura se triplicó. Es como, en serio, mi cerebro. Y fue todo muy rápido. A mí no se me hizo tan rápido la primera temporada como esta. Siento que acá los capítulos
igual
eran
yo creo
cortos.
Que la primera temporada fue porque la vimos como película. Entonces estoy un día y medio viéndola.
No, pero acá me demoré menos de un día. La vi entera así de una tirada y fue como, oh, se acabó. Igual el final es súper épico. ¿Vamos a comentar el final al tiro o
esperamos? Sí, pues este es un, esto sí es sin spoiler, o sea, es con spoiler, sí, pero en el fondo ya, lo primero de Mandalorian. Tú te mandaste una frase por WhatsApp que decía como, te perdono el Rey León, Jon Favreau.
Sí, Jon Favreau, director de la pésima live action de El Rey León, es el director de esta temporada, bueno, de todas las
cosas. Es como creador, porque en realidad dirige también, me encantó el capítulo que dirige Robert Rodríguez, también dirige Taika, también dirige Dave Filoni, quien yo creo que es donde está la mano más fuerte, porque el loco es como el que cacha full Star Wars y que trabajó con George Lucas.
Pero igual
y que tiene como ese como Star Wars vibes, que mantiene la weá siempre como entre space western y aventura.
Pero el que hizo la movida sabia del año pasado de ocultar a Baby
Yoda fue Favreau. Y también ahora de ocultar a Luke Skywalker, po, man.
Weón, eso mismo tuiteó hace poco
Mark ¿Acaso Hamill. ¿Acaso el mejor guardador de secretos es Jon Favreau ever?
Sí, pues Mark Hamill dijo, no puedo creer que esta weá la grabé hace caleta y nunca se filtró, así como... Sí, cachamos, la grabaste en los años 70, pues estáis súper joven. Igual a mí me perturba esa tecnología de cara rejuvenecida. Siento que todavía no está bien trabajada. Como que la veo y es como, igual me quita de onda.
Sí, pero ¿sabes qué? Decían como que pusieran al Soldado del Invierno, al Sebastian Stan, porque se parece. Pero yo encuentro que está bien que hayan puesto a Mark Hamill por finalmente lo que significa Mark Hamill.
Sí, pues.
Y también porque... Puta, siento que una de las grandes gracias, aparte de Dave Filoni, porque yo creo que cuando él lo llamó Lucas a trabajar en Clone Wars y en Rebels y en como las series como animadas, porque él es animador.
Como que expandió el mundo.
Él como así. Que cacha mucho Star Wars. Hay algo que yo le agradezco mucho al Mandalorian, que el Mandalorian no te explica weas.
Sí.
Es de la escuela del show, don't tell. No es estas películas que es como, ahora vamos a tener un monólogo súper largo donde el personaje va a explicar que este que acaba de llegar es Luke Skywalker, que viene desde el retorno del Jedi, cuando estaba haciendo la escuela de, es como, loco, velo vos vela. Como, si no entendiste, métete a internet, pero aquí está. ¿Cachai? Sí. Como que siento que la serie no está...
No está hecha para hueones.
Claro, pero está bien, porque en el fondo es no es complaciente, se arriesga. No sé, partamos por el inicio. Por ejemplo, el primer capítulo, donde sale mi hijito rico Timothy
Olyphant. Cuando aparece él, al tiro me acordé de una película muy mala que yo cada vez que la veo en el cable me quedo pegada, que se llama Hitman 47, creo que es un videojuego,
¿no? ¿Ya?
Donde Timothy Olyphant está pelado.
Yo solo sé que Timothy Olyphant es lo máximo.
Ya, bueno, en esta película...
A ese hueón hay que clonarlo, sí. Y tener hombres para todos.
Sí, como que él sale pelado con terno, es como Slenderman pero mino, ¿cachai? ¿Ya? Como súper chocante.
What?
Y es como un agente que lo están buscando, se lo quieren cagar, una hueá muy extraña. Una película de mierda que dan como en Turbús, ¿cachai?
¿Ya?
Pero bueno, lo amo, porque mi hijito.
La película Turbús es todo un género.
Sí, po. Y el tema es que hace poco terminó la serie The Good Place. Y en un minuto, en The Good Place se pueden meter el universo de Karen. Karen, que es como esta especie de supercomputadora que almacena todo el conocimiento del pasado, el futuro y el presente del universo.
Ya.
Y en un minuto, para calmarse, ella crea a Timothy Olyphant. Y cada, cuando le pregunta cosas, de repente llega un punto que le dice, ya, pero yo soy producto de tu imaginación, no soy el verdadero Timothy Olyphant. Como, no, entonces, de ahí que yo ya estaba como, oh, mijito rico, como que me la venía recordando. Y yo, para mí era el pelado, ¿cachai? Yo no vi Santa Clarita's Diet, que creo que ahí también sale.
Yo, entonces, hay una serie acá, que se llama Justified, que es como así, tiene un full super western un poco él, y es como, oh, bueno, tu madre,
es que
mi ovario.
Es super western.
Sí,
cuando llega, es como, y aparte se ve como flaquito, más flaquito, porque el mando se ve como grande.
Mando es grandote.
Y el otro es flaquito, como medio como cagado, pero al mismo tiempo es medio dirigente social, porque está ayudando como... A todo el pueblo.
Claro, ¿cachai? Porque llega mando hasta...
Como el presidente del sindicato.
Llega al pueblo y tiene que hablar con el cabilde, y en el cabilde está Timothy Olyphant, que es como una especie de sheriff, pero elegido por el pueblo. Es como si los pacos fueran la ciudadanía.
Claro.
Raro igual.
Como si nosotros eligiéramos a los pacos.
Claro.
Pero el tema es que se ve flaquito, pero es tan mino. Era como... Oh,
igual yo cuando vi el traje Boba Fett, dije, conche tu madre. Como que al tiro... Eso me gusta, ¿cachai? El primer capítulo. Aparece el traje Boba Fett.
Sí, pues uno dice, es el verdadero.
Oh, y dije Boba Fett. Porque en el fondo el tema con Boba Fett es que si bien es un personaje secundario de la
las
trilogía
originales.
Que importa, ¿cachai? Que vendría siendo A New Hope, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Para mí es muy, está muy, muy en mi imaginario porque Verdea, que es una de mis mejores amigas y que hizo de niñera de Chuco durante todo su primer año de vida, es la persona más enferma, sí. Bueno, es la persona que más sabe Star Wars en Chile, y es la persona más enferma por Boba Fett ever. O sea, la weona constantemente me habla de Boba Fett, tiene una mochila de Boba Fett, tiene un casco de Boba Fett.
Por ella caché que había un universo de los mandalorianos, weona. Yo sé que es esta weona.
Tiene el libro de los mandalorianos con el código mandaloriano. O sea, la weona es, verdea es Boba Fett. Sí, entonces... Po. Como yo vi la trilogía original,
religiosa, verde.
Yo siempre dije como, tiene el collar, culeado, sí, todo. Entonces cuando, como yo vi la trilogía original, cuando la conocí le dije, ya, pero está muerto, po. Y verdea como, what? Y yo le dije, pero si se lo tragó el Sarlacc. Porque cuando chica era muy traumante. El gusano de Sarlacc, o igual que el gusano de Moon. Como que para mí, y el de Beetlejuice, para mí mismo. Todo lo que tenga que ver como con los gusanos de arena me da mucha ansiedad. Y esa escena del retorno del Jedi, cuando Boba Fett cae al gusano de arena, es muy heavy. Entonces yo para mí era como el hoyo de Sarlacc, ¿cachai? Y yo siempre decía, pero bueno, se cayó en el Sarlacc. Y Verdea siempre me dijo, ya, pero no sabemos si está vivo o está muerto, porque bueno, se puede hacer un efecto Pinocho Jonás, estar adentro del cuerpo del gusano.
Jonás sobrevivió, no va a sobrevivir el weón con armadura.
Claro, y que más encima tiene como la weá propulsora. Entonces, en el fondo, hasta el momento, yo sé que Verdea me explicó en algún momento que hay como cómics de Star Wars y líneas también en las animaciones que yo no he visto, donde se sabe que Boba Fett está vivo. Pero para uno que había visto esas películas, es como...
No,
es el Boba Fett de Schrödinger. Podía estar tanto vivo como tanto muerto.
Ah, había claro, que como el gato en la caja.
Sí, igual que la caja de Schrödinger. Tenía que abrirlo para ver si estaba. Y cuando empieza este capítulo y ahí aparece Olifant con esa weá, yo dije, ya, está muerto, porque el gusano culiado, no es que más encima aparece el gusano, bo.
Sí, pues, y le compraron la armadura claro. A los weones.
Y como que se lo compraron los yaguas, que eso, me encantan.
Los yaguas que son amo los como yaguas. Los gitanos del espacio.
Es que para mí los yaguas son a donde yo arreglo el Mac, el Bad Mac Support.
Ah, claro.
Porque cada vez que voy a su oficina tiene llena de weá. Si hay un weón con... Diógenes, es como Tamara y el weón de Batman Soporte. Siempre tiene ahí unos juguetes y cada cierto tiempo la María que trabaja con él, que arregla los compu, como que le botan weá y empieza de nuevo a acumular. Entonces siempre digo, este weón es un yagua, porque es que es como cable y pantallas y weá. Entonces me encantan esos monos y te dicen, claro, que los yaguas se los vendieron. Entonces dije, ya, el bicho se lo comió, lo fue al baño, hizo caca y apareció la armadura, po. Como, o lo eruptó, whatever.
Claro.
Como que te empieza a meter ideas de a poco. ¿Cachai? Y después hay un diálogo donde dice, nadie sobrevive al gusano, esa la weá. Sí. Y tú dices, ya, entonces está muerto. Como que yo estaba todo el rato, ya, porque ya te mostraba la armadura, entonces todo el rato estaba pensando en Boba Fett, ¿cachai?
Pero
Mando sale de adentro y con una weá propulsora, entonces dije, podría haber salido así este culiao, po. Ya, y termina el capítulo, todos felices, bacán la escena del gusano y la weá, es como súper épica. Mijito rico, todo. Y muestran un weón misterioso, chan, chan, chan. Y dije, ¡conche tu madre, Boba Fett!
¿Tú cachaste el tiro que era Boba Fett?
Sí, porque él es el actor que lo hace en el... que lo hacen en el... O sea, caché porque la armadura era como el capítulo de Boba Fett, po, pero aparte él es el actor que salía en el ataque a los clones, que yo la he visto muy poco porque la vi una pura vez esa
mi
mierda.
Proceso, mi cerebro no procesa esas películas.
Son como la pichula. Y la más mala es el ataque a los clones.
Yo nunca olvidaré... El ataque a los clones es la segunda, de la que viene después. Ya, sí, pues en esa yo como al principio de la película me quedé dormida y desperté para una pelea de Yoda que era increíble, pero... No sé qué pasa en esa película.
Él es el actor que hacía del papá de Boba Fett.
Eso, explícame. Era el papá de Boba Fett.
Claro.
Que básicamente vendió sus genes.
Le dicen a Don Fett. Como Don Fett, vamos usted a hacer elegido. Un ejército de clones. La weá se llama el ataque de los clones. Y él pide como condición de que uno de esos se lo pasen para que él lo críe como hijo. Y en esa película uno entiende que ese es el que después, en las que vienen después, las que realmente importan, es Boba Fett, el weón que mandan a buscar a Han Solo,
claro.
y que es el que llega con él en la carbonita.
¿Por qué eligen al papá de Boba Fett como el modelo de los...
Porque era como de los Mandalorian, eran los más, era más seco, po, claro. Pero en el
fondo... Porque es como, igual tenía y hartos minos, tenía...
Es que en el fondo la lógica era...
hacer un ejército de clones negros.
Timothy Olyphant.
Gracias.
Hola, Timothy Olyphant, vengan por mí.
¿Quieren uno?
Uno para que me haga el aseo, uno para que me haga desayuno, uno para que me haga cariño, uno para ver tele.
Uno para que me cambie
el... Uno para que me diga todo, sí. Sí, mi amor.
Solamente quería saber.
Otro para que se ríe de mi chiste, otro para que baje la dominó, al patio hace pipí.
Me encanta.
Entonces,
uno
claro.
Uno que limpie la cocina, otro el baño.
Claro, uno para cada wea.
Uno que encuentre el cargador de la batería de mi cámara.
Y el celular. La wea es que ya, está todo... Le dicen esta wea al clon y uno asume después de esa película que ese es el que vemos y al que se come el gusano es Sarlacc.
Claro.
Boba Fett. Y hay un momento en el... Yo dije, ya, pues este es Boba Fett. Porque no es el papá, pues es Boba Fett. Pero claro, es el mismo actor, whatever. Entonces hace poco murió el actor original que hacía Boba Fett. Entonces la weá es que dije, ya, ok. Y como que dejé eso ahí, pues después vuelve a aparecer Boba Fett. Y alguien le dice, eres un clon. El buen dice, esta es como la nueva de mi papá. Y le dice, eres un clon. Y dije, ¡ah, que el hijo!
El hijo.
Pero es Boba Fett, pues. O sea,
el hijo criado.
Es el clon del otro, del señor Fett. ¿Cachai? Sí. Pero él es el Boba Fett de las películas originales.
Ah.
¿Cachai? Cuando le dicen clon, no es que sea un clon de ese, es que él es un clon.
Claro. Y él se queda con la Mulan. Para mí siempre será la verdadera Mulan.
Ah, ¿sabes? La verdadera Mulan, sí.
Sí, porque es la que
puta, para mí es la de IAR. Es que ella salía en IAR y era muy buena su personaje.
Ah, y también salen Agentes de Chill y también sí. Es buena. No, ella es muy chora porque ella salió en Marvel con Agentes de Chill. Ella fue Mulan en la original, pues fue la voz de Mulan. Sale en Star Wars. ¿Qué igual le falta para hacer todo Disney? Le falta ser un Minion, ¿cachai? Así como... No sé, me cae muy bien ella. La Ming Nan Wang, algo así se llama.
Sega ella. Sí. Igual a mí, debo reconocer que me costó acordarme que ella había quedado en el,
en me
el desierto. O sea, me acordé de eso, pero como estaba muerta. Y ahí, ¿cachai? Que Boba Fett como que la arregló, le hizo unos cables.
Sí. No, sí. Ella es muy pro, porque ella es la actriz de los múltiples universos de Disney.
Jango Fett se llama el papá de Boba Fett. No lograba recordar el nombre porque vi muy pocas veces El Ataque de los Clones. De hecho, creo que la vi la vez que la vi. Se llama Jango Fett. Entonces...
Ahí sale el weón de la boca grande, ¿cómo se llama? El... ¿Jar Jar Binks?
No, ese sale en la 1. No me acuerdo si salía en la 2. Yo en la 1 lo procesé porque lo odié toda la película. Ay, no me acuerdo la... Creo que en la 3 ya no está.
Esperemos.
Pucha, es que sabes que la 2 es la peor porque tiene toda la historia romántica. Por último, en la 1 el cabro chico maneja la nave. Entonces es bien insoportable la 2. Pero yo encuentro que...
Yo no vi la 3 porque no terminé la 2.
Es la menos mala. La de los Sith es la menos mala. Aparte tiene esa escena icónica donde Darth Vader mata niños. Como... mata a muchos niños chicos. Va a la escuela Jedi y los mata a todos.
Ah, una
cosa super rígida, weón. De hecho, cuando se llevan a Baby Yoda a la escuela de Jedi,
te dio julepe.
Yo solo dije, weón, pero si en los Sith mataron a todos los niños y después en la nueva,
El Kylo Ren
también deja las horas. Como, no creo que esa escuela sea. Es como la escuela de los X-Men, donde siempre estalla, siempre sí. Mueren. Como Yodita.
No, mi no primera pregunta al final fue: espérate, Kylo Ren, compañero de curso de Baby Yoda. Imagínate ese compañero de curso de Baby Yoda, la wea la zorra.
Y le rompí la escuela, Kylo culiao. Yo te ¿sí amo no? a Adam Driver, pero con Baby Yoda no.
Pero ahora que también... sabes por qué me caía tan mal Adam Driver, es como weón, te rompiste la escuela Baby Yoda.
Pero me pasa que todo el rato pensaba, me acordé de cuando Darth Vader, el Kristen, mata a los pendejos en la de los Sith, porque mata a niños chicos, como sí, que entra y mata a todos los niños. Y dije como, ¿y esa era la escuela de Jedi? Y dije como, no, un lugar seguro, los Skywalker, no lo llevéis para allá. Y empecé a cantar como, Baby Yoda, no vayas al colegio. Oh. No seas porro, o te dejo en el rojo. Como Nelson Mauri.
Como que uno termina esta temporada y uno dice, ah, qué bacán, se fue con Luke Skywalker. Después empecé a acordarte todo, no te vayas, guagua, no te vayas.
Pero es bonito que se vaya con Luke, porque finalmente, cuando dicen ya, que Baby Yoda tenía que ir donde un Jedi.
Sí.
Y la Ahsoka, que me encantó, y amo que haya tener serie nueva, y amo a Rosario Dawson, le dice como, no, yo no lo puedo entrenar, tiene que entrenarlo con otro Jedi.
Porque ella no quiere, porque dice, está muy enojado, este puede dejar la caga.
No, te dice como que al final, siento que no es como su destino, y que finalmente lo que me gusta de Ahsoka es que le da como la posibilidad, como que él podría elegir si quiere o no ser entrenado, ¿cachai? Claro. Porque está muy apegado a Mando. Entonces dicen que que cuando se sube a la roquita y hace como sus llamados mundiales.
Y se conecta a Wi-Fi.
A Wi-Fi y dice, aquí estoy. Haciendo ruidos de guagua. Y dicen que va a venir un Jedi. Cuando yo vi el X-Wing, dije como, ya, ¿quién será? Y se baja el Jedi, está como de negro. Entonces, no gacha el tiro, que era Luke Skywalker. ¿Tú cachaste el tiro?
No, pero...
Caché cuando empezó a pelear.
Pues yo caché cuando le vi la cara. Pero también pensé que podía ser Rey. No, que nunca caché bien en qué época era la wea.
Ah, no, pues, yo sé que es después del retorno del Jedi, pues si te hablan de que cayó el imperio y todo.
Sí, pues, pero igual no pensé después que era de esto Rey. También cayó el imperio, pues entonces sí, como que mi cerebro dejó la alternativa abierta.
Yo todo el rato se bajó, estaba de negro, empezó a pelear y cuando empezaron a mostrarlo con el sable,
caché que una de las manos la tenía con guante negro, ahí como que dije, ah, este es Luke.
Ahí está, esto es. Cuando empieza a pelear con el sable, ya, lo primero que me acordé fue de la mejor película de Star Wars, de las últimas películas de Star Wars, que no es la última trilogía, sino Rogue One. En Rogue One, cuando aparece Darth Vader
con el
sable rojo, ¿cachai? Y tú decís como, oh, fue como una lo similar, pero con el sable verde.
Claro.
¿Cachai? Entonces al tiro dije, y cuando empieza a batir el sable láser, chum, 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 se le ve el guante y dije, oh, Luke. Porque dije, la mano, ¿cachai?
Igual, ahí dije, a mí me da mucha, una de mis anécdotas.
Y después se dio vuelta y dije, ¡ay!
Yo tengo dos anécdotas favoritas que son de la trilogía que uno odia, que son de la 1, 2 y 3.
Que cuentan, me acuerdo muy poco.
Pero yo me acuerdo siempre que Ewan McGregor cuenta que cuando él hacía las peleas, él hacía rum, rum, y le decían, bueno, por favor, no lo hagáis, en la edición le ponemos rum, ya, porque no puedo evitarlo, toda mi vida jugué rum, rum, sí. ¿Cachai? Y lo otro es que Samuel L. Jackson también tiene un personaje ahí.
Sí, po.
Y como que él dijo, ya, lo voy a hacer con una condición, quiero un sable morado. Digo, ya, porque son verdes, quiero morado. Sí. Y le dieron su sable morado. ¿Por qué? Porque quería un sable morado.
Yo pediría uno rosado. La Laura Dern, que me encanta, en la última trilogía sí, hacía pium, pium.
También.
Y el Rian Johnson dijo que al final se aburrió de decirle que no lo hiciera y la dejó. Y de hecho, si tú veís como en las escenas y te fijáis, cada vez que pium, su personaje dispara, se nota que hace pium. Rian Johnson dijo, no pude. Como no le voy a decir a Laura Dern lo que tiene que hacer. Y Laura Dern, pium, 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 pium.
Ya, pero imagínate, estar con un sable imaginario.
No, me muero. Pium, me muero, pium, la puta pium. Madre, me muero. Sí. O sea, yo ahí caché que era con el guante, igual que tú. Ahí, pero es como un segundo antes que se saque la hueá. Pero es que caché por la forma de pelear, en el fondo. Y también,
no sé tanto.
Es que me pasa esta hueá que es como de los Jedi poderosos que he visto ocupar el sable láser, Luke es el más poderoso, po. Y como en la volada, viendo la hueá, dije como, no caché el tiro, po, porque te lo muestran de espalda. Pero en mi cabeza hizo el tiro este link que es como... Yo entreno a Luke. Luke entrena a Baby Yoda. Como tiene sentido igual, porque Rey tampoco terminó el entrenamiento. Bueno, nadie termina el curso de Jedi. Pero en el fondo es como...
La princesa Leia creo que es la única que lo terminó.
Sí, ella lo terminó, porque las mujeres, bacanes. Sí. Pero en el fondo es como... Tenía sentido, no pensé en la princesa Leia, sobre todo porque Carrie Fisher está muerta, ¿cachai? Como que para que la haya de volver más atado todavía. Pero el tema es como... Pensé en esa wea, como que lógicamente tendría que ser un Jedi que hubiera tenido la experiencia como de la escuela Jedi completa.
Sí, pues, y el único es el po. O Palpatine, algún clon de Palpatine.
Claro,
claramente la
Kylo culiado se volvió loco. Sí.
Ahora, la serie claramente consiste en como en buscar la sangre de Baby Yoda para clonar a los Palpatine, porque ahí hay como caleta de Sith que están clonando después, po. Y mi tema es como ya, la escuela nunca funciona. Como que en general el concepto de Jedi es bien fracasado. Siempre los matan a todos, revive uno, trata de abrir la escuela, los matan a todos ya.
Porque no hay que ir al colegio, señores y señores.
Sí, pero yo quiero entender algo. Hay una cosa que nunca entendí de las nuevas Star Wars y quizá tú me podías explicar. ¿Mm? Porque quizá hay algo que yo me perdí, no sé.
¿Qué cosa?
Kylo Ren.
¿Ya?
¿Por qué eres así? O sea, honestamente, tenía tu mamá Jedi y tu papá Han Solo buena onda. Tu tío, super Jedi, bacán. No es como...
Pero el abuelo.
Pero nací oscuro, mi abuelito, y soy malo y los mato a todos. Es como, ¿qué te llevó a ser tan saco wea?
La sangre tira, Valeria.
Sangre por sangre. No entiendo por qué. No entiendo por qué
no
hace lo que hace.
No está explicado, pero en el fondo el rollo es como... Porque el mal siempre se le arregla para volver a salir a flote. Ya, y claramente...
No tenía nada para salir así. Estamos hablando...
Sí, no es por culpa que los papás estén separados, claramente.
Por eso estoy diciendo como que... ¿Por qué eres así? Esa es mi pregunta de Star Wars. Cada vez que veo las últimas tres, mi pregunta es, Kylo, ¿por qué? Chucha, ¿por qué?
Si te bueno,
no te faltaba comida, tenía educación, tenía todo para que te fuera bien.
Yo creo que hay gente que es más compleja nomás. Y yo siento que el mal siempre tiene como la capacidad, en la lógica de la fuerza, como que encuentra la forma de volver a salir a flote. Entonces al final eres una víctima, porque sale a través de él nomás. Si Darth Vader también es una víctima de la wea, ¿cachai?
Darth Vader es otro weón, que las tenía todas. Te recogieron unos curas.
Yo siento que al final es eso.
¿Pero
es
para qué?
Como
po?
El lado... ¿Pero para qué? Po? Porque es como puta. Uno
¿Por qué salís
decía...
malo? ¿Por qué cuando tenéis poder salís malo? Si teníais buenos roles...
Porque siempre está... De hecho, modelos. Se lo tiran con Baby Yoda. Po. Cuando eres poderoso siempre está la posibilidad del bien o el mal, po, ¿cachai? Pero sí es como Superman, ¿cachai? Superman, si quisiera ser malo, nos puede destruir a todos, ¿cachai? Porque tiene poderes que son incontrolables. Pero el weón decide ser bueno.
Esta es mi pregunta ya filosófica. Si podéis ser bueno, podéis ser malo. ¿Para qué ser malo? ¿Para qué?
Porque se... ¿Cómo te contesto?
¿Pero
¿Y por qué no?
¿Pero para qué?
Porque se puede. Esa es la weá.
Sí, pues un poco el rollo Homelander, como yo hago esto porque puedo hacerlo.
Porque ¿cachai? Puedo hacerlo, pues, si en el fondo es como...
Ya, pero en Homelander tenemos una cadena de errores de crianza. Acá teníamos un buen papá, una buena mamá. Y Baby Yoda tenía el mando.
Sí, pero porque al final uno nunca tiene...
Mi pregunta
yo
es...
Yo espero que Baby Yoda sea bueno, pero uno nunca tiene el control absoluto de... De en el fondo... Todo. Tú podías hacer todo bien, igual te puede salir un engendro del mal igual nomás, ¿cachai?
Igual me encantaría que
uno Disney, hace lo mejor posible nomás.
Me gustaría que Disney hiciera como la escuela de Jedi, la serie.
Pero yo creo que Mini viene Kylo. La opción animada, me parece Mini que leí Kylo por ahí, que es como Baby Yoda Luke, como en versión animada. Porque Star Wars es un universo que se abre entero.
Sí, po. O sea, literalmente es en una galaxia muy, muy lejana.
A mí lo que me da ansiedad es, ya, vimos todos los capítulos, sí. Sigamos avanzando. Ya, todo lo cancelado que cancelaron a Baby Yoda, que era genocida por comerse los huevos la rana, indignada con la hueá porque de partida sí, se come los huevos, pero los huevos no están fecundados. Entonces en realidad se come óvulos.
Como es que como comer huevos.
Se comió la regla. Sorry, pero no se comió las guaguas, no estaban sí, fecundados.
Sí. Pero igual es
y no
super
se
distinto,
los comió todos.
Es súper distinto comerte huevos de gallinas felices criadas en un campo a comerte unos huevos de la última extinción sí. De la raza de la
Yo entiendo, pero él igual es como un poco un animalito. Y Mando lo reta para que no lo haga, y mi rollo es que ya, igual está mal cuando al final del capítulo se vuelve a comer otro, y tú decís como, chuche, igual es medio feo la hueá, pero después cacháis que efectivamente no, se los comió todos, y que fertilizaron los huevos, y que después sale la rana. No acabó sí. Con una especie.
Pero estuvo al borde.
Sí, y Mando trató de detenerlo, pero es una guagua. Que cuando uno le dice... No,
es como la gente cuando no. come macha la parmesana y las machas están en veda, igual las come chiquititas. ¿Para qué? Si sabéis que el agua se puede extinguir.
Porque en el fondo esa gente culia no tiene excusa, pero esto es una guagua. Es como uno le dice, no, y vos lo haces igual, no. Yo a Chuco le digo, te contesté 3, 1, 2... 3, y me queda mirando, 4, 5, no pesca, ¿cachai?
Es verdad.
Pero claro, siento que al final le
ya,
pusieron
pero
tanto
Chuco
color
no tiene 50 años.
Que yo siempre tuve, ya, pero es una guagua, porque esa especie vive 500.000, ¿cachai? Esta guagua es igual, y ahí, este sí es mi argumento que es, bueno, infalible. Antes cuando la gente decía, Romeo y Julieta, se han enamorado para toda la vida, se murieron a los 20, así súper fácil.
Sí, no, y se suicidaron.
Cuando la expectativa...
Súper giles, porque el otro estaba vivo, el otro estaba muerto.
Cuando la expectativa de vida es corta, era súper fácil estar casado con el mismo guapo para siempre, po. ¿Cachai? Como la vida era más corta, la vivía hasta los 60, pero claramente si tú vivías hasta los 200, tu etapa de infancia es más larga, ¿cachai? No, Baby Yoda es una guagua en su especie, ¿cachai? Y se comporta así, y recién empezó a caminar, ¿cachai? Va más lento su evolución, ¿no? ¿Cachai?
Cositos, se echaron su cuna.
Me pasa que brillo cuando se echan la cuna y yo, weón, la cuna, baby tuto.
No, y cuando tiran la weá como al pescado, es como, weón, es una guagua, ¿qué te crees?
Y se tiró al tiro, mandito, ni se preocupó por oxidarse. A mí lo que me gusta en ese sentido y que encuentro que le pusieron color es que yo siempre dije, ya. Cada vez que volví a aparecer la señora rana, dije, oh, concha su madre, se va a comer esta weá. Como, de verdad, está bien que lo cancelen por genocida. Y después veo que sale la rana y Baby Yoda quiere llevárselo de mascota. Así como, oh, es que llevémonos
uno. No sabemos
uno.
Si se lo iba a comer.
No, porque el mando le dice, ya tengo una mascota.
Si estás muy chiquitito, no te vayas
no,
a hacer cargo.
No, ahí pone cara de ternura. En el fondo no se comió toda la especie, no exageremos. Igual yo encontré que Baby Yoda, mando, yo soy un súper buen papá. Papá luchón sí. Y bueno. Encuentro que ha hecho una pésima pega cinematográficamente hablando.
¿Por qué?
Porque Baby Yoda se acercó a esta weá que es igual al huevo de Alien, por donde sale Alien en Alien sí. 1, que es el que se mete después adentro.
¿Cuál?
El que salta cuando salta el huevo, esa toma, es igual. Y el weón se lo comió y después aparecieron las 20 arañas. Si Baby Yoda hubiera visto Alien, no se habría comido esa
hueá. Es verdad. Por eso hay que construir las guaguas a Alien desde chiquitito.
Por supuesto. Yo friqué con las arañas. Baby Yoda por la chucha, weón haciendo cagar, como constantemente.
Pues eso te digo, si no paraba de cagarla. Ahora hay una parte preciosa que es cuando abren como el lugar donde duerme Mandalorian y la hamaca. Baby Yoda duerme arriba con el popó, también pegadito.
Y le dice como, ¡acotas!
Bueno, es muy lindo. No, igual también acá muestran que los rebeldes no son, están tratando de ponerle estructura a la cosa, pero son pésimos... gobernantes, por eso después llegó el Kylo Ren y se tomó el poder al toque, como que hacen sus reglas y todo, y cachan que hay un hueón fugitivo, y dicen, ya, te vamos a salvar, te perdonamos.
Ya, pero me gusta esa parte, porque siento que es súper importante como narrativamente, porque Mando, que es un hueón súper estructurado y súper de las reglas y la hueá en la primera, cada vez empieza a cuestionar más su volada como con el credo, y más como su cuento heroico propio, más que de una religión o de una estirpe o una raza, porque estos hueones que se supone que van a actuar de una forma, le dicen, hueón, supimos que hiciste esta y esta hueá, que los ayudó a la causa, vamos a hacer como que no te vimos, ¿cachai? Entonces el hueón entiende que en el fondo no es todo tan blanco y negro. Que hay, siento sí. que toda esa escena es para demostrarle a esa weá.
Igual siento
no todo
que
es
mientras,
blanco y negro.
Sí, no te digo que todo sea blanco y negro. Sí, digo que si hay que gobernar la galaxia, sí. hay que respetar las propias reglas que te ponís, ¿cachai?
Ah, pero ¿cómo te podés tomar a Mando si Mando hizo tanto por la
Ya, pero así después les quitaron el poder al toque los weones. Y me da lo mismo que Rey haya logrado desbaratar a Palpatine y todo. Probablemente van a venir más películas donde de nuevo va a haber un gobierno dictatorial. ¿Por qué? Porque la historia se repite y siempre los dictadores se levantan.
Bueno, pero eso pasa también en la vida real, pues si siempre eso, hay un más malo tratando de ser más malo, ¿cachai?
Es el problema
y
de
la
rebeldes.
Gente lo va permitiendo cada cierto
los
tiempo.
Los rebeldes saben destruir el sistema, pero no saben construir otro. ¿Cachai?
Valeria Kass.
Muy enojada con esos rebeldes que no se llevaron preso.
Yo sentí que toda esa escena va por ese lado, porque al final él tiene todo este rollo con las buenas que se sacan el casco.
Sí,
pero
y
empieza,
con Boba Fett también lo juzga.
Empieza a entender que en el fondo no todo es blanco y negro. Y hay este capítulo que me encantó, que es como casi de los penúltimos, cuando sacan al weón que lo había vendido en la nave, y que lo tienen preso, y que el weón se manda un comentario cuando van entrando a la base, de weón, la gente de este pueblo no tiene nada que ver con esta pelea,
igual van a
sufren las consecuencias, ¿cachai? Y no todo es blanco y negro. El weón se lo dice literal, como nosotros llegamos a un lugar y creemos que somos los héroes, pero para ellos no lo son, ¿cachai? Da lo mismo si soy de la República, rebelde. Y como que siento que a Mando se le empieza como a dar vuelta a esa weá. Y de hecho el personaje le dice, ah, chucha, te podís sacar el casco, pero no te tiene que ver nadie, pero te lo podís sacar igual, no es que se cambie a ropa.
Sí, pues lo huevea.
Y un cabro me escribió y me dijo, igual me dio lata de sacar el casco en ese capítulo. Yeah. Porque toda la gente, ¡ah, la carita de lo Pascal!
Todos queríamos verle
la
carita de lo Pascal.
Y yo entiendo que dé lata, porque en el fondo, para el personaje es súper importante el tema como de su credo, ¿vos cachai? Y pero en la temporada anterior, el credo de él, como que le hacen esta nueva insignia donde él tiene que entregar a Baby Yoda y ese es como su nuevo destino. Pero lo que le explicaba yo a él es como, sí, igual lo encuentro que es como, la vez pasada era una pura vez y para él casi que se tenía que suicidar porque lo habían visto. Y ahora se lo sacó como para meter el agua en el cajero automático.
Claro, ya, pero es que era muy distinto porque ahora estaba el Baby Yoda en juego.
El tema es esto, y eso le dije yo. Es como, esto te demuestra que todo este camino nos ha demostrado lo siguiente. No es que se saque la weá cada rato para conquistar minas. La weá es que para él, la guagua es más importante que su religión, weón. Qué guagua más linda. Que la guagua sea más importante.
¡La
que
guagua!
Su rol de papá es más importante que todo
que
lo
todo.
Que lo criaron, en lo que creció. Y qué bonita fábula de la maternidad.
Sí, po. Igual hay un tema que ocurre en el capítulo final que también me quedo como, oh. Hay una niña que es la como heredera de los mandalorianos.
Ah, sí, se caía.
Ella es la de Battlestar Galactica, ¿o no?
Sí,
la
piloto. Según yo, sí.
Según yo, sí.
Sí.
Mi afantasia que no reconoce
puta, caras. A ver, cree. Ahora me entra a dudar, así que lo voy a buscar.
Según yo, es ella. Bueno, el tema es que ella tenía que ganarle al de los pollos hermanos la espada, po, weón. Al otro chileno de Star Wars.
Los dos chilenos.
Me encanta decir que es chileno ese actor. Ese weón nunca en su vida pisó la tierra chilena, pero todos creemos que es chileno.
Perdón, pero yo amo Breaking Bad, es una de las mejores series de todos los tiempos.
Se cagó.
Y cuando estaba viendo Breaking Bad y llega Heisenberg, Walter White, a comer a la casa de Gustavo Fring y el weón le ofrece paila marina y dije, este culio es chileno.
Pues sí, es chileno.
Y después cuando están hablando con Hank y el weón le empieza a decir, tú estudiaste en la Universidad de Santiago y yo, estudió en Lausage. ¿Cachai? Del tiro.
Básicamente podría ser Coté.
Podría haber sido compañero de Coté y que el weón y que Pinochet desapareció los papeles. Y dije, weón, es chileno.
¿Sí o no?
Y para mí, chileno.
Es chileno. Me da lo mismo donde nació. Es chileno. Bueno, el chileno.
Chileno.
En vez de haberle arrebatado la espada a la mina, se le arrebató el mando. Y ahí, como que ahí va a haber un conflicto.
Sí, pues porque al final tiene todo que ver con la weá del honor. Pues, y eso yo creo que es la tercera temporada. Como que te abre la línea argumentativa de eso, porque el weón le dice, tómalo, y la loca dice, no me sirve si no te lo gano. Entonces al final uno sentía que Mando se iba a pasar para el lado de estas locas y ahora no va a poder pasarse, porque en el fondo tienen que, ojo, que yo busqué porque me urgí, No es una pelea a muerte, pero tienen que pelear y tiene que vencer. Honestamente, la mina lo tiene que vencer.
No es que él se deje ganar.
Pero eso implica que Mando podría ser como el nuevo rey de los Mandalorian. ¿También? Como el emperador, como no sé, el presidente, no sé cuál es el cargo. Rey, emperador, alcalde, core, cabilde.
algo ahí.
Entonces está el delegado. Como el delegado. Incluso como de la que Torre podría estar a cargo de la... del pueblo ahora, original, ¿cachai? Que estaba palpico.
¿Cuántos mandalorianos quedarán también?
Ya, pero no importa, ni los terrenos, puedes construir algo, después puede llegar Baby Yoda con los cabros chicos y tener los abuelos.
Le podéis construir una piscina para el verano.
Una piscina, le podéis comprar ranas para que tengan huevos y esas ranas se las den.
Se las comen. Sí, a mí me pasó que toda esa arista me dejó como con hambre de historia.
Sí, pues se viene todo el rato, pues.
¿Tú crees que sobrevivió al Mandalorian una tercera temporada sin Baby Yoda?
Lo que pasa es que yo siento que ahora viene la pelea por Mandalor, que es como el planeta de los mandalorianos, ¿cachai?
Porque... Y no olvidemos que Pollos Hermanos quedó vivo.
Y Pollos Hermanos quedó vivo. Bueno, escena fabulosa cuando ya Pollos Hermanos al final de...
Se llama no, como es
Gideon. Ah, que
ay,
yo siempre
Moffat,
le digo
no me acuerdo cómo se llama.
Siempre le digo Pollos Hermanos, weón.
Gustavo Fring,
que yo, ay, llegó el Pollo Hermano. Pero él se llama Gideon Moffat.
Algo así, claro.
Estoy buscando acá.
El nombre, busca el Pollo Hermano.
El Pollo Hermano.
Igual cada vez que lo veo me han ganado el pollo frito. Y como que yo pido en una tienda que se llama Chicken International que tienen alitas de pollo de Corea. Y me las pido picante y veo el huevón ahí. Yo sí creo que si lo veo en películas de, ¿cómo se llama? Spike Lee, voy a comer harto pollo. Yo tengo 2 horas comiendo pollo con ese huevón.
Moff Gideon se
Moff
llama.
Gideon, eso
Moff Gideon.
Moffat es como el weón que el director de Sherlock.
De Sherlock. Giancarlo Esposito. Y voy a buscar al tiro a la Boca Tan.
Nacido en Chile, deberíamos cambiar su Wikipedia y ponerla siempre
que... Sí, nació en Chile, estudió en Lusach, se lo echó Pinochet. Le gusta la baila marina. La Kate Sackhoff es la de Battlestar Galactica.
Ya, muy bien.
Sí, pues, no, sí. Yo dudé de tú, yo vi Battlestar Galactica, me gusta, entonces dije...
Bueno,
como,
digamos, Battlestar Galactica.
Aparte ella es seca. El tema es
Comandante
que...
Comandante Adamo.
Me gusta mucho esa escena donde el pollo es hermano, Gustavo Fring. Al final, aparece al final de la primera temporada, ¿te acordás?
Sí,
y él se manda esa frase como, tú tienes una cosa que me pertenece, bla, 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 y es muy importante para mí... Y Mando, cuando le manda el mensaje al Pollo Hermano...
Le manda el holograma de, eres mi última esperanza.
Y le dice en el holograma lo mismo que él le dijo, pero hace un cambio que puede haber sido sutil para la gente, pero que para mí fue muy importante.
Porque mamita.
Le habla de él y no de eso. ¿Cachai?
Tú tienes a alguien que es mío.
Sí, tú tienes a alguien que es muy importante para mí, voy a hacer todo por él. Y el otro le habla de cosas. Y ahí tú dices como, es papá, Mando, es papá.
Le dio identidad a la guagua.
Ay, cosito. Bueno, y el capítulo final, Valeria. Qué weá más emocionante. Igual, yo en el capítulo anterior, cuando Baby Yodita lo tienen como con pulseras, como todo el rato pensaba, Valeria, ¿va a poder ver esta weá, no?
Ay, me da mucha penita.
Y lo tienen ahí amarrado y se cansa y como que se desmaya.
Y se manda un Valeria después de tomarse su antialérgico en la noche. ¡Pah! Yo caigo así. Y despierto y están como los coreanos hace 3 horas hablando en mi tele. Y yo, ¡ah, apagar la tele! Sí, y me sentí muy identificada con esa escena.
Esa escena dio penita, uno sí, teme por Baby Yoda. Uno sabe que no lo van a matar, pero igual uno siente que lo pueden hacer sufrir, weón.
Ahora, hay un científico que es el que es encargado como sacarle sangre a Baby Yoda. Sí. Y como la, ya, mijito.
¿Por qué el weón dio todas las claves?
Porque yo siento que él ya estaba ahí presionado trabajando como...
Yo ahí dije como, ya, igual esto es medio acomodaticio. Así como, oye, Iván, váyanse por ahí, hay unos weones malos que son como Iron Man.
Es que él siempre yo creo que sintió el efecto Baby Yoda.
Valeria me mandó un mensaje, ¿por qué hay Iron Man en la nave?
Iron Man Terminator.
Y es el ejército de Moff Gideon.
No, pero yo te decía, yo encuentro muy mijito rico a ese actor. Que es como iraní, como que, no sé. Algo me pasa con el oriente.
No lo estáis confundiendo con el de Rojo Chuan, ¿cierto?
No.
Con el Riaz Osar.
No, el que tiene lente, el científico, no sé.
Es que él se parece a otro actor de una película que yo vi hace poco que se llama El Sonido del Metal, muy buena, que me gusta.
Ah, no, ese es el que era el malo de Venom, ¿no? Ese me
encanta. Sí, sí,
me encanta. A ese no le creo, a ese, a mí me gusta este.
Ah,
este
salía no vamos a pelear, podemos pelear con los dos porque a mí me
gusta.
Es que
este salía en una serie que se llama American Gods, que la segunda temporada me aburrió, pero la primera sale él y lo encontraba muy bonito. No sé, es mi lado oriental, ¿ya?
Sí, pues es el lado asiático.
Iraní. Bueno, y el tema es que él, yo creo que él sufrió el efecto pupilas dilatadas y era como ya, tengo que, para sobrevivir, sacarle el sangre para clonar estos huevones gracias a este cosito chico hermoso, pero no quiero hacerle daño. Entonces yo siento que él siempre tiene la culpabilidad de tengo que trabajar para los malos.
Ah, ¿sabes? Ya.
Pero igual no quiero hacerle daño al Baby Yoda.
Es que, claro, el efecto Baby Yoda es súper heavy igual.
Sí, o sea, a mí me da mucha risa que cuando es como necesito tu ayuda, ¿y por qué te voy a ayudarte a vos? Porque la guagua está en peligro, vamos para allá. Como que
es
todos.
Es muy linda esa weá. Todos. El niño.
¿Y por qué te voy a ayudarte a? Porque la guagua.
El actor que me gusta a mí se llama Riz Ahmed. Y lo amo.
Ah, no, me gusta.
Lo encuentro muy mino. Y la película de la que hablé, Sonido del Metal, está en Amazon Prime y es increíble. De las mejores weas que viste usted.
Yo creo que es porque lo vi en Venom y me carga Venom.
Sí, es que Venom es muy mala, pero él es bueno. Salió en Rogue One también. Era el one que hacía la... No, qué buena que es Rogue One. Sí, bueno, y ese científico tú dijiste lo va a salvar.
Sí, porque él siempre tuvo como culpa.
Tú decís que lo van a pasar para el otro lado.
Sí, siempre. Siempre tuvo
fue
la
bonito
culpa.
Cuando la cara Dune también dejó ir a...
Al
preso.
Al preso, sí.
Y me encantó que el preso se echara al weón, casi poniendo en riesgo la misión. Ya, pero el weón le dice como...
Era como, weón, te piteaste todo mi equipo, weón.
De hecho, su frase es muy buena, que es como, todos tenemos que dormir en la noche. Como que en el fondo el weón no podía dejar que este viejo culiado fuera un nuevo Hitler. ¿Cachai? Y se lo echó. La cara me manda y después le dije, nunca vi tu cara.
Sí, es como tú no me viste esto, yo no te vi esto, vámonos.
Aquí sí. No ha pasado nada.
Ahora, hay una wea que a mí me gusta mucho que Mandalorian respeta de Star Wars. Y es una de las weas que a mí me importan de todas las trilogías. Y es que los Stormtroopers no la chunten a nada.
Oh, conchetumare, esto hay un
y
chiste.
Acá, weón, es como me estáis hueveando.
Hay un chiste que dicen, ya, total, hay Stormtroopers.
Weón, es como heavy, como no le achuntan a nada. Y es claramente porque ese casco no te deja ver nada. Está tan mal diseñado. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde respiran esos weones? Igual hay todo un rollo después con el tema de que fueron muchos eran cabros que los sacaron de cuando chico de
sí,
tierra.
Sí, pues eso sale en... La primera, sí, la de J.J. Abrams.
Fin, era...
Esto. ¿Cómo se llama esa? Force Awakens.
Sí, pues ya igual siempre me ha dado pena.
No me
como,
gustan tanto eso. La última no más me gusta.
Los soldados de cada guerra igual tienen su historia. Y me gustó como que se metieran en el tema de que claramente este tipo trabajó como para ellos, pero también sufrió bajas, ¿cachai?
Ah. A mí también me gusta The Last Jedi, de hecho. Y yo sé que casi todo el mundo la odia, pero a mí me gusta.
Me encanta cuando...
Es que me gusta en Ryan Johnson.
No, me gusta cuando toma teta como un monstruo. Esa imagen la tengo en mi cabeza. Como.
Me gusta el director. Lo encuentro mejor que J.J. Abrams. A pesar de todo el cariño que le tengo a Abrams, porque quise mucho los. Pero para mí Star Wars es la original. Estamos Rogue hablando One. De New Hope, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Rogue
Una
One.
Una nueva esperanza.
Y Rogue One y... Que siempre digo Rouge One, que como si fuera Rouge. Un labial la wea, y es Rogue One. Y que siento que la gente no le tiene suficientemente cariño, porque es difícil ver una película que al final se trata de gente que murió. Porque al final son puros héroes que se inmolan por la causa. Entonces como que la gente no se atreve a hablar de ella porque es como... Nadie quiere mirar a los muertos a la cara, weón. Sí, y es muy heavy, que yo encuentro que es la mejor de todas esas. Y es increíble, y está dirigida increíble, y es la raja, y la veo, me la compré en Blu-ray, y bla, bla. Y Mandalorian. Para mí eso es Star Wars. Y las otras, como buenas.
Y a mí me han dicho mucho que las animaciones son la raja. Que como expanden el mundo. De hecho, cuando...
De hecho, yo ahí cachaba a Ahsoka. Porque eso
claro, cuando Ahsoka está peleando con la otra mina en
qué
un
bueno
minuto...
Qué bueno el traje a Ahsoka.
Sí, pues ella le dice dónde está tu jefe y le dice un nombre, que no me acuerdo, que parece que es un personaje mega importante y malvado del imperio en las animaciones. Y como que se habla de que si ella lo mencionó es que probablemente va a aparecer. Pues si era un weón malo.
En su serie que se va a llamar Ahsoka.
Lo bullié, era un weón azul.
A mí y igual me da nervio el pelo de Ahsoka. Yo sé que no es pelo, que es esta weá que tiene como...
Sí, es como cola.
Sí, es como... Me da nervio, como que siento que me dan ganas de apretarlo. Como que si la viera en persona estaría apretándole esas weas. Bueno,
a mí me recuerda a la china con rastas de la película de la... Ay, ¿cómo se llama? De la... Ah, Ali Wong.
Ah, verdad.
Cuando se preguntaba por cómo hay una china con rastas, como parecía el peinado.
Ya, pero tú me preguntabas y si yo pensaba que Mandalorian va a sobrevivir.
Sí, porque encuentro que Mandalorian hasta el momento ha sido la serie del Baby Yoda. Y esta segunda temporada fue maravillosa, pero harto en base del cabro chico. Y del amor del padre del cabro chico.
Yo siento que se ha construido tan bien el personaje de Mandalorian como de Mando. Que puede sobrevivir porque es suficientemente interesante como personaje. Y que si está Dave Filoni, que para mí es junto con Jon Favreau, pero más Filoni, está detrás, la weá va a seguir siendo increíble. Pero que Baby Yoda va a volver. Porque Disney no es imbécil y es la weá que está vendiendo. Juguete. Entonces lo que va a hacer es que va a volver, pero no se va a tratar. Porque también era absurdo seguirlo alargando. Yo sé que había gente que estaba como el meme de Rafita. Estoy feliz, estoy enojado. Pero no podía seguir alargando que él lo llevara a su especie. Tenía que llegar en algún momento y está bien que haya llegado. ¿cachai? Y más encima que entre más tiempo pasaba, uno sentía que todas las misiones de mando cada vez eran más peligrosas y era como, weón, deja de dejar la guagua en cualquier parte. Y era como, te voy a dejar en este jardín de cabros chicos.
Te voy a dejar con la señora con sus huevos.
La señora con los huevos. Te voy a dejar con la señora y los robots. Me encanta esa vieja.
La señora con robot, la Amy Sedakis. Weón,
yo siempre que la veo pienso que tú vayas a ser así con esa vieja.
¿Sí? Esa vieja, weón, por favor, vean la serie, la comedia que tiene ella. Que hace muchos personajes ella misma en una cocina. Es una weón muy
notable,
estúpida.
La vieja, weón.
Tiene caleta invitada. Paul Rudd, me acuerdo que siempre va, tiene un personaje recurrente.
Me gusta cuando dice, yo atestiguo de, doy fe de su personalidad con mi vida. Ya la conocí hace 2 horas. No, sí. Yo nunca fallo.
No, es que yo tengo buena intuición, no fallo.
Yo siento que ya no podíais dejar de alargar eso, pero claramente la historia de Mando va a estar y de alguna forma va a estar relacionada con Baby Yoda. ¿Cachai? Sí. Tiene que seguir. O sea, va a aparecer, pero quizás va a aparecer menos. Y también es cierto. Si es como, la weá se llama el Mandalorian.
No, se llama
la historia
el Baby Yoda.
De Mando, ¿cachai? Yo creo que puede sobrevivir una tercera temporada súper buena. No sé cuántas más. Pero Baby Yoda claramente va a aparecer. Ahora, obviamente va a aparecer en un capítulo y todo el mundo va a estar en llamas, ¿cachai?
Y va a aparecer con sus compañeritos de colegio. Y el
¡cállate,
Kylo!
¡Cállate, Kylo! ¡Fue profe! ¡Cállate, Kylo! ¡Fue Kylo! ¿Te cachai?
Quizá el Baby Yoda le hizo bullying mucho al Kylo y por eso el Kylo es como esto.
¿Te cachai? Toda la culpa la
el
tiene.
¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda por la chucha! ¡No te comáis la galleta el Kylo!
Bueno, pendejo culiado que no le quiso dar galletas. ¿Te acordás de ese día que tú tenías ahí un taller y yo vine a dejarte una weá y te iba a hablar y me dijiste, estoy apurada? Te venía a decir, Baby Yoda va al jardín.
¡Ah!
Eso era porque me emocionaba demasiado.
Y come macarrones.
Bueno, y para ti, ¿cómo fue ver la Valeria? Que tú estabas como más... Yo la vi semana a semana.
Yo le tenía mucho miedo y respeto a esta serie, básicamente porque el tema de... ¿Qué pasa?
No, estoy mirando cuánto llevamos.
Ah, una hora. Mira, estamos súper bien.
Súper.
Yo le tengo mucho miedo, ustedes saben, a las historias de criaturas hermosas que sufren. Incluso con los gremlins sufro.
Porque Gizmo, yo sufro caleta con los gremlins. Sí. Aparte muere caleta de gente. Es súper brígida.
Deberíamos verla.
Bueno, yo hace tiempo pensaba hacer una película familiar. Muere caleta de gente.
Es pa'l hoyo.
Sí. La amo. Una de mis favoritas. La tengo en Blu-ray. La puedo ver cuando quieras.
Y el tema es que le tenía mucho miedo a qué pasaba en el final. Y yo le dije a Negra, yo no voy a ver esta serie hasta que termine y me digas, Baby Yoda está bien. Yo no quería un final así como inconcluso, con el hueón arrestado, siendo torturado, no. Baby Yoda está bien.
Pero me dijiste, ¿se queda así con Mando? Y yo dije, no te voy a decir, vela. Porque tampoco quería arruinártela entera. ¿Sabes? Y una niña me escribió, ¿se quedan juntos o no? Y es como, era súper obvio que tenían que separarse, ¿cachai? Como en términos de historia. Pero no te puedo decir porque igual te arruino, po. Porque más encima es súper lindo cuando llega Luke y el otro se levanta el casco para que lo vea y se mira y le toca la carita.
Igual en un minuto yo pensé, hermoso. Este weón del mando en ningún minuto le dijo al otro, oye, ¿quién eres?
Ya, pero es un Jedi, mató ya, a todos. Aparte esa
pregúntale el nombre, weón, estáis dándole a tu cabro chico un weón que no sabía el nombre.
Está súper bien hecha, porque finalmente el Iron Man Terminator casi le sacó la chucha a Mando y Mando se lo echó con cuea. Entonces cuando tú veis que vuelven todos, aunque esté la Cara Dune, la otra, la de Battlestar Galáctica, todos los monos... Sabía que no iba a poder matar ese ejército, porque había visto que Mando con cuea había podido con uno. Entonces es un momento súper de desesperación, como vamos todos a morir. Como yo dije, Baby Yoda va a hacer alguna magia. Y ahí llega el X-Wing, y en el fondo tiene que ver con esa weá de como, claro, un Jedi, y lo ve matar a todos estos monos, porque más encima lo ve, que ahí viendo como las cámaras, ¿con quién va a estar más seguro? ¿Cachai? Con nadie más va a estar más seguro. Entonces es bonita esa weá. Y cuando le dice, pero me gusta el momento donde Pedrito Pascal Mandalorian le dice, no sé, ¿quieres contigo? ¡Ah! Como que se pone como en esta, como no te voy a pasar. Y luego le dice, te está pidiendo tu autorización. Y sí. Se despide el huevona.
Igual es muy lindo carita. Cuando Baby Yoda mira la pantalla y ve al Jedi matando todo y le pone la manito, ¡ah! Oh, mi profe. Yo quiero ser así.
Es bonito, pero cuando se despide, yo lloré. ¿Yo lloraste? Sí. Lloré caleta.
No hay nada que me dé más ganas de llorar que ver a un hombre hermoso llorar.
Weo, me fui
Pedro
a la chucha,
Pascal, llorando. Sí. Yo lloré, yo te consuelo.
Yo lloré ahí, o sea, grité de emoción cuando caché que era Luke y lloré cuando se despidió la guagua.
Weo,
y dije, cuando Chuco se vaya a la escuela de Jedis, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, Verdea le enseñó a Chuco a manejar un sable láser cuando tenía como 7 meses. Hay un video de la guana mostrándole cómo doblar el sable láser. Chuco mirándola ahí todo redondo.
Oh.
Mi sueño es ir a Disney cuando tenés más de 5 años. Tú puedes llevar a tu hijo al Hollywood Studio
Y hay una escuela ahí, Daipo, y le dan el traje, le dan un sal y van a clase.
¿Y va a aprender? ¿Y por qué hacen ese colegio si sabemos cómo termina?
Pero Negra va a llevar a Shuko para que vaya a la escuela de Jedi. Porque cuando Negra fue a Disney, dijo...
Es como el Instituto Nacional, salen puros hueones terribles ahí. Puros hueones raros.
¡Qué buen chiste, Valeria!
¿Por qué vaya a hacerle eso a tu hijo, hueona?
Bueno, porque la escuela de Jedi. Y cuando fui a Hollywood Studios...
Instituto de Excelencia, escuela de Jedi.
Cuando fui al Hollywood Studios,
dije... Acá salieron palpata.
Decía como, la escuela de Jedi, hora... Goldborn, Lawrence Goldborn. Bueno, la verdad es que salía como Escuela Jedi, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y dije, oh, voy a ir a la Escuela Jedi, me voy a inscribir. Hasta desde los 5 a los 13 años. Y yo, okay. Oh, qué injusto.
Pero había una Escuela Jedi acá en Chile que tú te podías ir a inscribir.
No, pero Negra quería llegar.
Como en el parque te enseñaban con unos palitos. ¿No te acuerdas de esa weá?
Negra no quiere que Chugo sea virgen toda su vida. Yeah. O sea, no sé. Bueno, lo más probable es que con el COVID y la pobreza, Chugo va a ir a esa al parque de la escultura, ¿no?
Sí, po.
Pero no es igual bonito.
Pero igual look buena onda.
Allá les daban unos sables que sonaban de verdad, no eran de luz.
El único beso que sabemos que dio Luke era su hermana. Igual triste los Jedi. ¿Cachai? Como...
¿Tiene coquito los Jedi?
Son
No sé. Pero Negra va a llevarlo a Hollywood Studio, ya de sus sueños. Chugo va a estar en la escuela de Jedi. Imagínalo, ahí en la escuela de Jedi. Tratando de mandarse un Kylo Ren.
Te va a dejar el pelito así, la bolita.
El pelito, ¿viste? Y se manda un Kylo Ren así. ¡Ah!
Los voy a matar a todos.
Cuando chico era guau y se portaba mal, justo salió La Fuerza Awakens y yo le decía, Kylo, se portaba mal cuando lloraba toda la noche, ¿te acordás?
Kylo.
¿Cómo estás, Chuco? Estuve una noche, Kylo. Y no dejó dormir a nadie. Y se acabó de mandar tiempo, Valeria. No hay más capítulos.
Fue cortito. Se me hizo más corto que la cresta.
Fue lo mismo 8.
¿Pero por qué se me hizo tan corto?
Porque, no sé, quizás era más trepidante igual. Yo igual sentía que todos los capítulos terminaban, yo no quería ver el otro.
O sea, yo dije, voy a ver 4 un día, el sábado veo 4 el domingo. El sábado vi los 8 y el domingo vi otra serie entera de 8 capítulos también.
Sí, de hecho fue como, no, prefiero terminarla el domingo. Y después, a las 2 de la mañana tenía un mensaje tuyo que decía, ¡dame mi guagua! ¡No quiero que la tercera temporada sea Boba Fett!
Boba Fett, no me importas. Yo sé que a harta gente le importa, pero a mí no me importa.
Sí, pero ahí yo te escribí como, no, tranqui, ese postcrédito de Boba Fett llegando donde estaba Jabba, como donde vivía Jabba
the Hutt. Me tomo el poder.
Y se sentándose en el trono, es porque hay una serie spin-off de Boba Fett. No es que Boba Fett vaya a ser la temporada 3 de The Mandalorian. Fue una forma de presentar como cuando en Marvel presentan un pedazo de otra película. Es que harta gente se preguntó eso, po. ¿De esto se va a tratar la 3? Me estáis guayando.
No,
o sea,
pero
buena onda,
dice,
pero no. Pero no, pues es otra serie.
El libro de Boba Fett.
Claro, y esa es otra serie aparte. Igual me encantó que la China Mulan disparara al...
Sí, liberara a la
liberara mina. Liberara a la esclava. Igual las minas son bacanes en esta serie.
Sí, po.
En esta temporada son bacanes las
acá
minas.
Acá ya, o sea, buena onda. O sea, Timothy Olyphant es como el único que... que quedó en mi corazón. Boba Fett también, ya.
Sí, a mí me gusta, pero Timothy Olyphant, ya sabemos por qué. Pero Ahsoka, buen personaje. La mina Battlestar Galáctica, buen personaje.
Wow.
Como que siento que todas ellas, hay un momento donde le sacan la chucha a todo y es como, oh, las mujeres bacanas.
Igual
cada una
a mí,
es mi preferida.
A mí me gusta mucho la de Battlestar Galactica. Siento que con ella se viene el resto de la trama y me encanta que ella haya sido parte del universo de Battlestar Galactica y ahora el de Star Wars. Siento que la hizo como actriz.
Como que, hola, sé pilotear naves.
¿Sí?
Pero ¿no te pasa que desconfías un poco de ella? Como que siento que yo no puedo confiar en ese personaje.
Es que nunca hay que confiar en nadie que quiera el poder, que quiera, sí, quiera ser gobernante.
Porque en el fondo, si eso es lo que la gracia de Mando es que el weón no quiere nada para sí, po. ¿Cachai?
Quiere salvar a la guagua.
Quería la guagua nomás. Entonces es un weón bueno, po. Entonces esta buena tiene una agenda, ¿cachai? Entonces, cuática la guagua, po. Aunque sea una agenda como ya. Es como media Daenerys Targaryen igual. Voy a liberar a mi pueblo y voy a matarlos a todos los que no estén de acuerdo en que los libere. ¿Eres acaso una dictadora pero bonita?
Exactamente, por eso yo quedo, pero me encanta que exista.
Es que ella es buena.
Ella tiene un personaje en la serie de Flash, creo que es como una villana y es pésima, como exagerada, es como una mutante que tiene el poder de mover el metal, creo, una wea así. Pésimo personaje, entonces me gusta que ahora esté como arreglando su carrera. Estoy muy orgullosa.
Por favor, y quizás puede manejar el Beskar. Me gusta esta weá del Beskar. Y cachate que ganó una ermita nueva, que es como este palo.
El palo. Sí, perdió una nave, ganó un palo.
Weón, no tiene casa. Perdió todo. perdió la cuna y perdió la casa. Sí, igual, fue violento cuando perdió la cuna, weón.
Sí, pues si le tiraron al hoyo al gusano de mar.
Y es muy cuática la weá, como... Me dan mucho miedo esos gusanos culiados. Pero que se quede sin cunita y después se queda sin nave cuando... Pero encuentre la perilla.
Igual de la perilla.
¿No sentiste que ahora muy que obviamente va a tener otra nave? Y esta perilla culiada va a ser igual que los taxistas, la va a poner con un cordel, oh, como cuando ponen el calcetín, el zapatito de la guagua.
Va a tener de recuerdo
la
guagua.
Y va a tener la varillita de...
Pero, ¿cachai? A eso voy. Este guando le preguntó primero a Luke ni su nombre, ni a dónde se lo lleva, onda. ¿Cómo va a ir a, dónde las va a ir a ver las visitas? Porque obviamente el colegio no es en los 7 días, 24 horas, tienes que ir a ver a la guagua. ¿Cómo le vas a llevar el almuerzo?
La vianda, con Explícame. Su ranita.
Explícame, le da el chapito de Ambrosolia.
Me gustaba cuando le decía, don't play with your food. Y yo contaba como con una rana atragantada en la boca.
Oh, ves que la guaguita le gusta el huevo. Igual hay una hueá de este universo Star Wars cuando está el hueón va a buscar a las minas para que lo ayuden. La no la heredera, la otra está comiéndose un gusano vivo también.
¡Ay,
como
sí,
que
se está moviendo!
Es como, ¿acaso sí, en esta...
Mira la negra, pero no te comas ese gusano
sí,
vivo.
Sí, era como que en el espacio comen hueas vivas, como que si tienen fuego no las cocinan, no las matan primero.
Mira la hueá de comer hueas vivas.
Es muy de Star Wars.
Sí, es verdad, es muy de Star Wars esa hueá de como, te voy a comer vivo, no puedo como, esperar.
¿Dónde están los chefs? Los pero, masterchefs en Star Wars.
Igual uno es inculta culinariamente hablando. Entonces, no sé, quizás se comen cosas vivas en algún lado.
No, sí, tiene que haber. No sé si has visto esos videos horribles donde como que torturan a los pulpos antes de comérselo, como tirándole agua caliente y salsa y weá.
Pero está muerto cuando te comí el pulpo, po.
No, pero no sé, se mueven todavía, como el sistema nervioso. No sé, no, a mí todas esas cosas como que me dan mucha pena. Más, sí, que, más que asco, me da penita, como ver cómo torturan al animal para comérselo.
Ah, igual me acuerdo de un video de la Mariana, esa que estaba picada, súper picada, muy picada.
¿La Mariana Elwin?
No, la que decía, tapica la Mariana, tapica la Mariana.
¿Quién decía eso?
La de los 80, po. La otra Mariana.
Ah, no
la
sé.
Actriz.
¿Tamara Costa?
No, hay no. Un, en los 80, Mariana,
no,
la actriz. La que tuvo una pelea con el que era pololo de la Elena Melán hace poco.
La Loreto Aravena.
La Loreto Aravena, que no se llama ya. Mariana, gracias.
La Loreto
Aravena. Puta, no se llama Mariana.
¿Qué
pensando?
Tiene que ver con pica la Mariana.
Es que no sé por qué yo todo el tiempo pensé que esa talla de pica era de la Loreto Aravena. Está todo mal. Yo pensé que ella se llamaba Mariana Aravena.
¿No?
Fue una dislexia. El tema okay. Es que Loreto Aravena... Pero
¿cómo
vamos,
llegamos a esto? No sé. En mi cerebro.
Loreto Aravena una vez subió un video...
Sí.
De comiéndose ¿cómo? Una ostra, pues, ¿ostión?
Sí.
Y le echaba limón.
Y la agua se movía.
Y la agua se movía. Y era como aquí comiendo marisco. Y
súper
la gente,
fresco.
La gente como que empezó, asesina, está sufriendo, no sé qué. Y la buena dio una respuesta que era muy como, encuentro el colmo que me digan esto porque yo que respeto los derechos humanos.
No me acuerdo eso, pero
bueno, era muy divertida la respuesta porque la buena se daba una vuelta, así como casi que yo te diga como, no sé, te piteaste, o sea, que es ubicada que botaste ese papel a la calle y tú me digas, mira, yo la dictadura, como una respuesta. Se daba una vuelta, weón.
Igual a mí me pasó.
Yo en 360 grados, ella es la de mi vida dio un giro en 360 grados,
igual
en el mismo lugar.
A mí me pasó una vez que acompañé a mi papá a comprar ostiones y mientras los abrían y los guardaban me daba pena. Y mi papá, Valeria, no tiene ni cara, ¿cómo te da pena una weá que no tiene cara? Y mi papá está vivo. Me dijo, entonces que te dé pena la lechuga cuando la cosechan. Y yo, papá.
No se mueve la lechuga.
Papá. Sí.
En...
Hablé de mi papá, Chot.
Chot, no, en esta película Notting Hill. Hugh Grant en algún momento sale con una buena que no es vegetariana, es como frutariana, no sé qué. La weá es que no come ninguna verdura, fruta que tiene que caerse del árbol, ¿no? Ah. Si la sacáis y muere en el fondo, no te la puedes comer. Y el weón le dice, esas zanahorias, y el weón le dice, fueron asesinadas.
No, ¿verdad?
Y es muy buena esa escena. Y esas zanahorias fueron asesinadas. Sí, pero es que igual tienen sistema, o sea, hay como una diferenciación que es como si algo tiene o no tiene sistema nervioso central. Que hace la gente que come como, este sí, marisco no, porque no sé qué.
O sea, no se puede comer nada que se coseche de la tierra.
Claro.
Tiene que caerse de árboles.
Sí, po. Hay,
o sea,
una especie
fruta.
De... Claro, pero por ejemplo, los tomates no mueren, po. No se muere la planta, ¿sabes?
Ah, claro.
Pero hay plantas que, no sé, la lechuga muere, po. No, no sigue viviendo esa lechuga.
Yo siempre supe que la lechuga era mala, que no había que la gente que disfruta comer lechuga es mala. Yo siempre lo supe. Y ahí tengo mi argumento.
La zanahoria también muere, po. Ya, pues, porque la saca y sacaba.
Los conejos son malos. Esa es la mía vuelta.
Usted no coma lechuga. Esa lechuga fue asesinada.
Sí, bueno, coman piedras, weón.
La Loreto, a quien yo pensaba se llamaba Mariana Loyola, hacía todo esto.
Mariana Loyola es otra actriz.
Sí, es la otra. La confundí. Pero todo el rato estuve pensando esta otra. En ese video se defendía con esa weá porque le decía, míralo cómo sufre. Humanos. Y de los derechos humanos. Y era como, amiga, ¿no?
Bueno, igual yo entiendo a la gente que la troleó.
Borra el comentario mejor.
Sí, no sé, yo comprendo a esa gente. Me da mucha pena esos animales que sufren con el limón antes de que se los coman.
Que es que se mueva es muy perturbador, po. Pero al final es la discusión que tenemos siempre, po. Tú recibí el pollo ya listo, pero ese pollo igual murió, po, ¿sabes? Sí, po, no, y de hecho tiene más, como, sufre más que lo que sufre un marisco, que tiene menos como el tema del sistema nervioso central, claro. Y la
bueno, hay todo un tema también con que uno dice, claro, hay que cuidar a los animales. ¿Y qué comen los animales? ¿Qué comen los gatitos? Que esas latas que yo le compro carne, po.
¿Ahí habrán gatos vegetarianos?
Creo que la ave a Córdoba le daba como dieta base de planta a su perrito, a la menta. Pero no sé cómo se hace eso.
Pero que se llama menta.
Ahí está, po. ¿Cómo se hace? Pero claro, uno piensa, voy a dejar la carne. Y bueno, y Gerardo comía los meos filetes, si lo pensáis, por la comida que le daban. Era carne fresca.
Chugo también comía esa carne a veces. Eso.
¿Comió sobre?
No, no los sobres, pero la seca de Gerardo.
Ah, sí, se la sacaba. Sí,
y es muy heavy que yo dije, ah, ya es como el niño comiendo la comida del perro. Bo. O sea, como la comida que hay. Pero si hay como lo que le doy la de Dominó yo, que es como otra marca, no lo come. Solo come Pro Plan.
Sí,
yo creo que es muy buena. Porque una vez lo vi agarrar como uno de la Dominó, que come así como Master Dog o Champion Dog. Y como que no le gustó. Y fue así como la comida del gato, Pro Plan.
Pero si yo cuando fui a la, con la América a la fábrica de Purina, era como, weón, estos jóvenes comen mejor que una. Tú mirabas cómo seleccionaban las verduras para hacer como la parte de la comida y era como, oh, la hueá hermosa.
¿Te acuerdas cuando fuimos a la fábrica de colados? También, Valeria, po, estaba tan contenta cuando fuimos a la fábrica de colados.
Bueno, si no hubiese llegado el COVID, yo este año mi meta habría sido conocer, no sé, 5 fábricas, ponte tú.
Valeria en la fábrica, mira, oh, y con lentes puestos y vestida científica.
Sí,
yo creo que nunca fuiste más feliz.
La ciencia en mi cuerpo.
Y pasaban de verdad como papas perfectas, zanahorias perfectas.
Sí, po, o sea, eso hacen. Es súper heavy. Como que hay todo un proceso primero para seleccionar que los proveedores les hayan mandado buenos, sí, artículos. Y eso mismo pasaba en ProPlan, pues, bueno. Entonces era como, bueno, este gato de mierda come mejor que yo,
bueno. Bueno, Chuco, debo decir que cuando se come la comida de los platos, solo la ProPlan. No está ni ahí ni con Master Dog ni con Champion Dog, no le gusta.
Chuco selectivo.
Chuco ProPlan.
Chuco ProPlan, embajador de los...
¿Cachai? Ya. Oye, con eso fue de Mandalorian. Hay que esperar un año, po.
Sí.
Suponemos que para la próxima Navidad, po.
Si sí, siempre pues no me lo atrase, fecha. No me lo atrase.
Pucha, no sé, Valeria, con COVID. Yo no sé qué va a pasar. Yo solo sé que vi este video de la foto de Pedro Pascal haciendo como el doblaje del audio con una almohada.
Para
como
hacer
si
como...
fuera Baby yo.
Igual a mí me pasó que hubo muchos rumores a principio de año de que había una pelea entre, sí, Favreau y Pedro Pascal, como que Pedro Pascal quería aparecer más, no sé cómo era la pelea.
Quería mostrarme en la cara. Sí, y es como, weón, bueno, el personaje no lo muestra.
Y después como ganó. Si es que existió la pelea, ganó. Po.
Porque es chileno,
entonces...
De haber dicho, ¿cómo el Gustavo? ¿Y cómo el Gustavo muestra la cara?
Sí, po.
¿Cómo el de los pollos?
Así que estoy contenta por Pedro Pascal porque siento que va a tener pega para mucho rato. Aparte que va a aparecer en la Wonder Woman.
Ay, déjate que era el todo tranquilo.
La Wonder Woman. la 1984.
1984, el villano, ¿no?
El villano. Y es heavy lo bien hecho que la caracterización, porque es heavy como... Así es que Pedro Pascal sea feo. Lo lograron.
Pero se ve feo.
Se ve súper feo. Y es como, es Pedro Pascal, weón. Gran talento de maquillaje ahí.
A mí me encanta Pedro Pascal.
Es un hombre. Es un hombre de verdad.
No, pero entre Timothy Olyphant.
Oh, qué difícil.
Y Pedro Pascal.
Yo creo que por Pedro, me quedo por Pedro.
¿Sí?
Sí. O sea, Timothy Olyphant es demasiado perfecto.
Yo me
Pedro
que me quedo por Timothy Olyphant. ¿Y sabéis por qué los dejo a todos? Ya, yo sé que me va a decir, ¿cómo? Por Jon Favreau, weona. Me encanta.
Jon Favreau.
Lo amo como,
a mí me cae bien, pero...
como hombre. Me gusta mucho desde que era el pololo de Mónica en Friends. En las temporadas antiguas, que era Peter,
no me acordaba.
Fue un pololo de Mónica en Friends, y cuando lo vi en Chef, Como yo sé que todo el mundo dice, ay, ya, pero cómo te va a gustar, que como, no sé, que es gordo, whatever, no sé qué. La gente, tú sabes, por favor.
Pero con, al lado de Pedro Pascal.
Weón, es que algo me pasa con ese weón. Encuentro que es tan simpático y como en esa película cocina. Es la fantasía que me hagan comida, en realidad, yo creo.
Puede ser. Igual Timothy Olyphant me pasan cosas porque no sé, siento, pero igual siento que es demasiado perfecto. Como que su risa, su ojito.
No, él para mí es hombre.
Como que siento que si lo ve una amiga, igual me pondría celosa y podría terminar una amistad por ese weón. Cambio por Pedro, no.
Yo siento que es como, a propósito de Friends, como cuando yo echaba perfume de un perfume que era hombre.
Sí.
Siento que Timothy Olyphant es eso.
Hombre.
Es como, no, como que siento que basta de skater, vamos por esto.
Cierto, no, pero perdí.
Un buen de verdad. Pero a mí me pasa que Jon Favreau me encanta, como que encuentro que podríamos
para,
engordar juntos y ver tele.
Para
sí, no sé, lo amo. Me encanta Chef la película. Me encanta él. Y me gusta desde que era el pololo de Mónica en Friends. Que era como un millonario.
Ay, no me acuerdo.
Se llamaba Pete.
No, yo me voy con Pedro. Me gusta Pedro desde Buffy.
La Pedro también me gusta. Sí, todo el mundo me manda siempre como, oye, encontré un Pedro Pascal en Buffy.
Sí, es
encontré un Michael B. Jordan en House. Y como mandan fotos, es lo máximo. Ya.
No, pero Michael B. Jordan es un extraterrestre, ese ya no cuenta.
Qué guau, más
porque no, no podría estar con ese guau porque lo veo y me quedo callada. Como, quédate ahí nomás.
Habla caleta él, es como yo. Dice que yo creo que yo lo puedo escuchar hasta
¿cierto?
El final de los tiempos.
Que hable, uno lo mira nomás.
Ah, yo lo amo, encuentro que hermoso. Aunque últimamente he estado bien variada en mis gustos. Estoy bien poliamorosa, románticamente, imaginariamente romántica. Entonces estoy como en una relación con Pete Davidson, Michael B. Jordan, sí. Harry Styles, Timothée Chalamet y ahora Timothy Olyphant.
Timothy
y Pedro Pascal.
Timothy Olyphant. Por favor, vean Hitman 47, pero la del 2005, 2006, por ahí en la wea.
Qué wea más hermosa.
Puta, qué película más mala. La amo, yo la veo mucho.
Pero en Justify, él es... Hola, mis calzones.
Dios mío.
Y Baby Yoda.
Ahí está el Baby Yoda, que se queda.
Baby
no sé.
Yoda hermoso.
No sé, ahí que se queda, el Baby Yoda en el jardín, no.
Caché que Baby Yoda dejó tan la cagada que está como agotado en todos lados. Cuando yo vi la foto de Pedro Pascal con la almohada, dije, chucha, está tan agotado que le tuvieron que pasar una almohada en vez de pasarle el juguete, güey. Bueno. Ya, Valeria, ¿vamos a la conspiración?
Ya, vamos. Ya, eso fue.
Esta es una conspiración. Ja, 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 ja. ¿Qué tiene que ver con Monster Inc.? Yo la había visto hace rato, pero no la que había querido hacer porque está relacionada con Valiente, que es la única película, o sea, aparte de Cars, que no existe, que a mí como que no engancho en Pixar, que siento que
porque
está
tú
como...
tú no le tenías buena onda a los colorines.
No, no es por eso. Yo creo que me reconcilié con el colorinismo, pero siento que narrativamente la historia de la mamá y los como que no cuadra, como que no está con, hecha con cariño y me dio mucha lata eso. Pero
yo la vi y no la procesé, mi cerebro no se
acuerda
de la película.
Me pasa que algo pasa que no le falta como un... no es mala, pero es como... pucha, podría haber sido mejor. Y esta es una historia que tiene que ver con eso. Y yo amo Monster Inc., ¿cachai? Que es de uno de mis directores favoritos de Pixar, que es Peter Docter, el mismo de Up y el mismo de Intensamente, y el mismo de Soul, que se va a estrenar el 25 de diciembre en Disney Plus. Y quiero mucho verlas. Esta es la historia sobre cómo Boo, la niña de los cachos, que hace amistad con Sullivan, el monstruo azul
Gatito.
De Monster Inc., se obsesiona con encontrar a Gatito, como apodo al monstruo, y saber cómo dónde estaba él y poder llegar a Monstrópolis. Porque recordemos que a Boo se la llevan a Monstrópolis, después la devuelven y se supone que la número uno desarma la puerta para que nunca más puedan verse, pero después Mike Wazowski junta todos los pedacitos y termina cuando se van a ver. Muy bonito. El tema es que esta teoría dice que Boo creció para estar obsesionada con Soli y ella cayó en la cuenta de que se podía viajar a través de las puertas, ya que por medio de ella los monstruos pasaban desde el edificio de la empresa a las piezas de los niños. Fue así como Boo comenzó a viajar a través del tiempo y del espacio usando puertas. ¿Y qué otro personaje de Pixar utiliza lo mismo? La vieja bruja de Brave. Valiente. La tierna y amorosa Boo se habría convertido en una bruja con el pasar de los años, recurriendo a la magia para poder encontrar a su pequeño amigo. Y así quedó, por eso aparece en Valiente, que es mucho antes, temporalmente, pero es una viajera en el tiempo. Y cuál, dicen, la teletransportación por medio de las puertas sería la fórmula en que Boo pasó al mundo de al tiempo de Valiente y se quedó allá en esa época y envejeció ahí buscando a Gatito. ¿Y en qué se basan? En algo que hace mucho Pixar, que son los huevos de Pascua.
Los
que
easter eggs.
Sí, que ponen como detallitos. De hecho, en Monster Inc. está, cuando entran a la pieza para despedirse de Sullivan, la niñita le muestra un Nemo, y todavía no está buscando a Nemo, le muestra una Jessie, todavía no está, Toy Story 2.
¿En serio?
Los tiene en la pieza la pelota de Pixar. Y en Valiente...
Y no me voy, que está la lámpara también.
¿Cachai? En hay, de hecho, la lámpara está en Moana, la lámpara de Aladino. Ah. Como siempre hay como Flounders, también aparece en Moana, están como los easter eggs. El tema es que en una de las escenas de Valiente, que yo la tuve que buscar porque como no enganché mucho con Valiente, solo la vi una vez, hay como cosas talladas que tiene la bruja. Y en una escena, mira lo que está tallado, se lo muestro a Valiente.
Tiene tallado a Sullivan.
Está tallado a Sullivan.
O sea que en el fondo los Chan. Ejecutivos lo hicieron realidad.
Claro, lo que pasa es que la mejor explicación podría ser que pusieron ese huevo de Pascua porque todas las películas las conectan, pero da paso para la teoría de que esa niñita sea la bruja, ¿cachai? Y que como está obsesionada, hace dibujitos de Sullivan, pues, ¿cachai? Chan.
Hay otra teoría también, que esa niña se transgresió y se transformó en Valeria.
Y tiene gatitos.
Y tiene muchos gatitos.
Pero yo dije, ya, puede ser, porque finalmente igual la bruja está obsesionada con los osos. De hecho, hay muchas figuritas de oso en Valiente que están talladas.
Sí, pues.
Igual Sullivan parece un oso, po. Es como una mezcla. Yo dije, ya, puede ser, y que la teoría tenga que ver por allá. Pero a mí lo que me hizo definitivamente hablar de esta teoría es otro detalle, que me lo mandó la Janis, esa niña que fue vestida de Janis, que yo le digo Janis, hace poco por Instagram. En Los Increíbles, cuando Jack-Jack, la guagua chica,
¿sí?,
tiene poderes en la 2, hay un momento donde empieza a ocupar todos los poderes, y uno de sus poderes es un rayo láser, ¿te acordáis?
No, vi la 2, vi la 1 no.
Bueno, en la 2, uno de los poderes es el rayo láser, cuando está peleando con el mapache tiene un rayo láser, y otro es que desaparece y se va como a otra dimensión y lo tienen que llamar con una galleta para que vuelva. En Monster Inc., cuando Boo va a la tienda de sushi y deja a la zorra, ¿te acordáis que todos los monos salen arrancando? Después hay como un Crónica TV donde entrevistan a los monstruos. Para preguntarles como, oye, con la niña y la weá y no sé qué, no, yo la vi con todos mis ojos y no sé qué, me ocupó, me levantó con el poder de levitación. Y sale un monstruo que yo amo, que habla, por eso digo Crónica TV, que habla como argentino. Y dice, un niño salió volando y me disparó con su rayo láser. Y yo digo, es Jack-Jack, fuhueón. Un mío salió disparando y me hizo volar con su rayo láser. Y digo, Jack-Jack, cuando estaba en dimensión, tiene que haber llegado a Monstrópolis. Y con el rayo láser le disparó a este mono y salió volando con su rayo láser.
Hizo una aparición.
¿Cachai? Entonces, eso dije, ya, ahora voy a hacer la teoría de Boo. Que nunca la quise hacer porque como no tengo mucha onda con Brave, pero dije, weón, mejor que la vieja obsesionada con buscar al gato, es que cuando el weón dice, un niño salió volando, pero con su rayo láser, sea Jack-Jack, que pasó en la dimensión y tiró el rayo láser.
Y pasó. Igual yo cuando hablan como de portales y dimensión, siempre me acuerdo de una película que vimos acá en el podcast de cine, que es El Submarino Amarillo. Que ahí van como por varias dimensiones hasta que llegan a ¿cómo se llama? Pepperland. Y una de esas tenía hartos agujeros, ¿te acordáis?
Sí.
Había una dimensión que eran muchos hoyos que tú podías pasar y salir por otro lado. Y esos eran como portales. Siempre me he imaginado que de repente podía aparecer así. Porque hay muchas series que meten a los Blue Meanings, que son los malos de...
Yellow Submarine.
Yellow Submarine, de repente meten a Jeremy, que era el Nowhere Man. ¿Cachai? Siempre como que aparecen estas cuestiones, hay que fijarse bien. Ponte tú, en una serie de Marvel, Legión, metieron a los Blue Meaning en la tercera temporada.
Sí, pues tú contaste.
Sí, que ahí aparecen como los que se comen el tiempo. Entonces como que todo tiene relación, porque Marvel, ¿de quién es? De Disney. Está todo conectado, los Beatles también son parte de Monster Inc.
Yo encuentro que sería notable... Es que este audio es lo máximo, bueno, no puedo, yo creo que la mejor parte de Monster Inc necesito ponerlo, lo siento.
Pero
se va a escuchar, mira.
A ver.
Un niño flotó
sobre mí, voló un auto con su rayo láser.
Y tenía ser argentino, un monstruo argentino.
Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Bueno, fue Jack-Jack. que se cambió de dimensión y llegó a Monstrópolis. Y eso también demostraría que se puede viajar en dimensión y que la niña Boo puede haber viajado con dimensiones buscando a gatito y al final quedó atrapada en el tiempo de Valiente y ahí se dedicó a tallar osos y por eso tallaba Monster Inc. Sí, es como creepy porque finalmente uno quiere que Boo tenga un final feliz.
Po, sí, wow. Pues ir una niñita buena onda. No queremos que termine como una vieja de mierda en,
pero igual es cuático tener no sé. Recuerdos de este gato gigante que te quería y te abrazaba y que después nunca más viste. Igual yo siento que yo me podría obsesionar y convertirme en una Boo.
Me acuerdo que mi hermano chico, su obsesión de la vida era tener un león como mascota. Y abrazar un león. ¿No? Ah. O un tigre. En el fondo tener un felino gigante. Como la fantasía era abrazarlo, ¿cachai?
A todos ustedes les gustan los gatos.
Sí, pero yo creo que tiene que ver porque cuando éramos chicos yo tenía un gorila gigante, ese típico regalo de romántico que hacen los pololos y regalan una hueá muy gigante.
Y que eso es muy inútil y después no tiene a dónde dejar.
Esta hueá está llena de ácaros, ya. Eso era, yo tenía un gorila gigante que se llamaba Robertito.
Oh.
¿Por qué? Porque Valeria estaba obsesionada en una época con Robert Duval.
De veras que... Me contaste que tenía ahí un peluche que se llamaba Robert Duval.
Sí, pues Robertito, para la más familia. Y mi hermano cuando era chico abrazaba a Robertito. Yo creo que de ahí viene su psicosis como de abrazar gato y weas así, ¿cachai? Porque él cuando chico tuvo un gato, el peluche, y también lo abrazaba. Entonces su fantasía de haber mezclado esos dos recuerdos.
Weón.
Así que no sé qué pasó con
Boo. Tu hermano es Tiger King.
Te imaginas, ¿eh? No sé qué habrá pasado con Boo. Si habrá terminado como mi hermano con un estudio de grabación.
Con pasaporte.
Sí, no, no, yo prometí que no iba a contar eso.
Ah, verdad.
No puedo contar. Eso sí que no lo puedo contar. Yo no soy la negra, no lo voy a contar.
Sí, es muy buena esa historia en todo caso.
Sí, algún día pediré permiso para contarla. Pero sí me da pena la historia de Boo.
Es triste. Yo tiendo a pensar que no puede ser que Boo de una película tan buena como Monster Inc. termine encerrada en una película no tan buena como Valiente.
Sí, queremos creer que tuvo otra vida.
Entonces, prefiero pensar que Jack se metió en la dimensión de Monstrópolis. Y un niño voló
y dejó la zona.
Disparando con su rayo láser. Y después volvió. Aparte que me encanta. Encuentro que es la mejor frase del niño voló disparando con su rayo láser. Y ahí aparece Crónica TV y dice, único testigo, Batman.
Me encanta. ¡Karina!
Y Candela.
Y la nena.
Ya, bueno, recomendame, Valeria.
Vamos a ir a mi recomendación. Tengo mucho recomendado esta semana.
Me encanta. También podríamos haber hecho la teoría de que Baby Yoda es la precuela de Papi Ricky.
También. Es Belén Soto.
Baby Yoda.
Sí. No, miren, les quiero mandar dos series orientales que se encuentran en Netflix. Una la está rompiendo. De hecho, es la primera serie, creo, japonesa que entra en la semana de su estreno al top 10 de los internacionales.
Ah,
a ese nivel.
Y la otra, gracias, Valeria.
Sí, todo esto es del 2020. Voy a partir por el drama, el drama, en verdad, así se le dice. Se llama Startup y es la razón por la cual Valeria hace una semana quería hacer una empresa y después recordó que tiene una empresa. Se llama Micas. Ya, pero les voy a explicar de qué se trata esta serie. Es la historia de una familia. Tiene dos hermanas, papá y mamá. El papá y mamá, por distintas peleas, sobre todo que tenían que ver con emprendimiento. El papá soñaba con dejar su pega y abrir su propia empresa y la mamá quería que el huevo mantuviera a las cabras chicas y no se quedara cesante.
Ya.
Terminan separados y la hermana mayor decide irse con la mamá y la menor con el papá. Y el papá, por circunstancias tristes, muere. Y ella se queda con su abuela paterna.
Ya.
Por otro lado, la abuela, cuando ya cacha que la cabra chica se quedó sin papá, se quedó... Bueno, antes de que muriera el papá, se quedó sin la hermana, que era su mejor amiga, que la mamá se fue, ¿cachai? Como para levantarle el ánimo, decide crear una pequeña mentirita.
Ya.
Esta señora tenía un negocio como de... Era como una especie de corn dog la weá que vendía. Yeah, una salchicha en palo, una weá bien fritanga.
¡Qué rico un corn dog!
Y la vieja un día empieza en su negocio, acepta cacha un cabro huérfano que no tenía hogar, pero que era medio orgulloso, porque parece que en cierta edad en Corea, cuando ya eres muy grande, los orfanatos te botan, te dan plata y es como ya arréglate la voz, cacha, pero no eres mayor de edad, entonces tampoco podía hacer muchas cosas legalmente. Era un niño en la calle.
Chucha.
Entonces la señora lo acoge, cacha, y le dice ya, quédate acá para que vaya al colegio y la cuestión. Y le pide un favorcito nomás. Y inventan un personaje que se llama Dosan.
¿Ya?
Que le escribe como cartas de amor a la niña. Y él se las escribe, porque él tiene una letra bonita, cacha la vieja.
Hace lettering.
Hace lettering. Lettering coreano. Y el weón, por otro lado, porque siempre en los dramas hay un weón millonario. Siempre alguien termina siendo millonario. Este weón igual era medio genio de la... como... del mercado de valores, de acciones y wea así. Entonces como que había ganado un premio concursando y la wea. Entonces como que el pendejo, por X motivos, en el futuro pues termina millonario, porque todos los coreanos terminan millonarios en los dramas. Siempre es millonario. Pero el weón después, ya, durante un año se manda cartas con la niña, pero después logra juntar su plata.
¿Y conoce a la niña?
No, no se conoce. Y después él se va, se separa de la vieja, se va a Seúl a trabajar ya más adulto y todo. Y esto pasan después 15 años. Y la cabra a la que recibía las cartas se encuentra con su hermana. Su hermana fue adoptada por la nueva pareja de la vieja. La nueva pareja era un millonario, la hermana mayor. Y ahora ella es una gran empresaria. Y la cabra más chica está picada, quiere ganarle. Por el fondo,
pica la Mariana.
La picada no es porque sea millonaria la otra, es porque en el fondo la otra mina siente que eligió bien al irse con la mamá y que la otra eligió mal al irse con el papá.
Oh.
Esa es la wea. Esa es como la tranca que tiene. Entonces la otra quiere demostrarle, no, yo sí, yo estoy bien, yo estoy con mi pololo. ¿Te acuerdas que me mandaba cartas? Sí, pues ve, lee mi pololo ahora y vamos a hacer una empresa, estoy súper bien. Se va a dejar de mandar cartas hace 15 años, esa wea nunca fue.
Amiga, date cuenta.
Y el weón que era el que mentía, el que hacía las cartas con la abuelita, es como, weón, ¿qué vamos a hacer? Esta weona justo se encuentra y es como, esta weona va a descubrir que era mentira, qué vergüenza, ¿cachai? El weón encuentra, porque le habían puesto un nombre falso a este personaje. Que ese mismo día había un cabro chico que había ganado la competencia.
¡Es muy complejo todo esto!
Es cabro chico, esta es toda una intro. No pasa nada más allá del primer capítulo. A un cabro chico que ganó las Olimpiadas Matemáticas. Era el weón más chico en la historia de ganar las Olimpiadas Matemáticas y salió en el diario y agarraron el nombre del padre, que era Dosan.
Como cuando Bart Simpson hizo como... Le mandaba carta a la maestra clavados y le puso como Woodrow.
Un poco así. Entonces ahora
mi amor es el mal.
La pendeja va a encontrar al weón.
¿Ya?
Y el weón existe. Es un
el weón de matemáticas.
Es un weón que tiene su empresa. De hecho, el weón hace inteligencia artificial. Hace como código de computadora. Yeah. Tiene su amigo. Y tienen una tecnología muy bacán, pero no tienen modelo de negocio. Entonces, como que no saben cómo capitalizar su tecnología. Entonces, medio loser su empresa.
Le falta manager.
Y el cabro, que ahora es millonario, el que hacía las cartas, le pide, por favor, anda, yo te pago si te haces pasar por el weón que le escribía las cartas.
¡Oh, la weá! Cyrano de Bergerac, pero en versión ya, 2.20.
2.20. Y ahí es como la pendeja se enamora de él, pero él no es el que en verdad le escribía las cartas, y el que le escribía las cartas se enamora de ella, y es como, ¡ah, concha tu madre!
Cyrano de Bergerac, pero en versión moderna coreana.
Pero entre medio, los weones postulan para una empresa que apoya startups, que se llama Sandbox, que es como Google.
Ya.
Se lo pones sueñan con trabajar en Google.
Me gusta que siempre hay como versiones piratas, como versiones asiáticas de las weas que uno conoce.
O sea, no, es como, se llama Sandbox. ¿Ya? Y como que hacen su empresa, su equipo, y están rivales con la hermana y la wea. Entonces es como batalla de startup. Y cada capítulo te va enseñando un término para el fondo general de empresa. Cómo conseguir inversionistas, términos con respecto a presentarlo. Yo al principio de la serie encontré que entretenido ser una empresa, hagamos una empresa, pero todo el tiempo hablan de sociedades anónimas, no de empresas limitadas. Al séptimo capítulo dije, qué paja tener una empresa en que nos metimos con las amigas, con Chutumare, nunca quiero hacer un plan de negocio. Pero la serie obviamente tiene todo este rollo de las cartas, de quién está enamorada de ella, del weón de ahora o el que le escribe las cartas antes, y la abuela, que es la que dejó la zorra y está tranquilita en una esquina. A la abuela
vendiendo sus condos.
Sí, igual después pasa algo en la abuela y es como, oh, pero no se muere. Pero le digo el tiro, no estaría recomendando la serie si la abuela se muriera. Es una serie.
Pero se obsesiona con el gatito y se va a tallar gatitos a.
No, pero es una serie como de enredo amoroso, que te educa sobre economía y sobre cómo armar una startup.
Sí, dirigida por la contadora Cele.
Claro. Y es súper entretenida, súper romántica. O sea, obviamente es romántica porque los buenos tienen plata. Si no tuvieran plata, no sería romántica.
Como te lo resumo aquí nomás. Cuando vimos el te lo resumo de 50 sombras de Grey el otro día con Valeria. Pero no le importa porque es millonario.
Básicamente. Bueno, qué relación más tóxica.
Pero es súper tóxica, pero es millonario.
No, pero es una serie muy entretenida. Creo que las tres que he visto, que son Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón.
Que me da risa ese nombre.
Startup, bueno. Y Está Bien No Estar Bien, son todas muy distintas.
Sí.
Y esta es bien, todas son bien románticas, pero todas quizás apuntaban para otros lados. Esta es bien romántica, pero también tiene como su lado educativo empresarial. Eso es lo que me dio más risa.
Sí, es como dirigida por Teleduc.
Sí, son todas de TVN.
Ya,
recuerdo,
de
veras
que son de TVN.
Esta es muy entretenida, todas estas tres son de este año, de hecho.
Esa me la recomienda a mí, Startup.
Bueno, es súper entretenida.
Me aparece siempre.
Súper entretenida.
No, es ahí El Desorden que Dejas, la serie de
Cote. Esa es española, ¿no?
Sí, no sé, pero siempre me dice El Desorden que Dejas. Yo ya sé, voy a limpiar.
No, pero esta es lo entretenida, yo lo pasé la raja viéndola.
¿Cuántos capítulos tiene?
Al igual que todos los dramas, tiene 16 capítulos.
Ah, no es tanto.
Son 16 capítulos de una hora cada uno, donde pasan millones, weá, en una hora. Es como...
Pero son 16 capítulos de una hora... Pero es la historia completa, no es la primera temporada, eso es.
No, es la historia completa.
Es que eso me parece bien igual.
Sí, está
bien. Como Betty la Fea, 380 capítulos.
No, es una teleserie compacta.
Ya, bacán.
Está muy entretenida. Creo que yo he visto, he pillado un par de otras series coreanas que son bien pichuleras. Como que tuve la suerte de elegir estas tres primeras.
Son, yo creo que tu algoritmo va bien, po.
Sí, po. Pero ayer con Coté fuimos una que, vimos un capítulo que se llamaba El Jefe Introvertido. ¡Oh, la wea mala, concha!
Coté se durmió, pero Coté se duerme con todo.
Sí, no vale. Y hay otra que yo estoy viendo que es malísima, con el mismo protagonista de Startup. Solamente la estoy viendo porque sale él. Que se llama La Novia del Dios del Agua, que es como un dios que llega a la tierra y se enamora de una humana y es como, ah, la wea mala. Pero igual la estoy viendo porque me cae bien ese actor. Porque ya reconozco los actores.
Por supuesto.
Llegué ya como a esa etapa. Bueno, esta serie es romántica, como les digo, entretenida, juvenil, alegre, optimista. Les voy a contar ahora la segunda serie, que es todo lo contrario. Primero, japonesa.
Ya.
Ya es
¿te
distinto.
Cambiaste de país?
Me cambié de país. Segundo, es más oscura y gore que la cresta. Y creo que los que vibramos con Batalla Real, quedamos locos con esta serie.
No, me gusta se mucho llama, Batalla Real.
Esta se llama Alice in Borderline.
Ah, vi a gente recomendándotela en los comentarios.
Bueno, la vi, así como terminé el Mandalorian en un día, la vi en un día.
¡Oh!
Capítulos de 45 minutos creo que son cada uno, son 8 capítulos, claramente quedé ansiosa para una segunda temporada. Es bien terrible, pues son 3 amigos, que son uno que es un guan que vive con su papá, que no hace nada, que juega todo el día. Otro que lo acaban de despedir de su pega, que era en un bar. Y un tercer amigo, pero el otro es como más, se nota que es más mino, la mina los pescan, es más fuerte. Y un tercer amigo que es como, que trabaja también en una empresa, pero que es más piola. Es como el amigo que en el colegio lo salvaban siempre a este.
Ya.
Como el más loser. Estos tres amigos un día están hueveando en
tengo
la calle.
Tengo miedo con esta historia, estoy nerviosa.
Están hueveando en la calle, en mitad de Tokio.
Ya.
Entran a un baño y cuando salen, como que no hay nadie en la calle. Desaparecen todos. Y como una señalética los llevan a jugar un juego. Los meten en una pieza con 2 minas más. Hay dos, en la pieza hay 2 puertas. Una que dice viví o vive y la otra muere. Y tienen que elegir una.
Ya.
Una de las minas, desesperada, abre la de vivir y le cae un rayo láser y la mata.
Un niño salió volando y me salió con su rayo láser.
Y la mató. Entonces van a la otra pieza y tienen que elegir de nuevo, vivir o morir. En el fondo tienen que, es un juego en el que tienen que... Si eligen mal la puerta, mueren. Y así empieza la serie.
Pero lo que dice afuera no sirve nada, po.
Nada, po.
O sea, decía vivir y igual la mataron, po.
Y ella eligió vivir y la mataron, sí, po. Lo que pasa es que después va a ir cachando que están en una especie de universo donde tienen que sobrevivir un juego del tipo mortal. Y cuando sobreviven les dan como una visa que dura a veces 3 días, por lo que caché. Y antes de que se las venza la visa tienen que jugar otro juego para ganarse... otra visa. Si pasa el tiempo y se les vence la visa, aparece un rayo láser del cielo y los mata.
Ya.
Y el tema es cómo chucha llegaron ahí, ¿cachai? Empiezan a cachar que los juegos todos tienen una carta del mazo, ¿cachai? Los juegos que son de, no sé, de pica son de fuerza, de hay que correr.
Ah, ya, okay.
Los juegos que son de trébol son de ingenio, weas así, ¿cachai? Y los más hardcore son los de corazón, que son como los que tenés que como traicionar a tus compañeros.
Ay, no, qué horrible.
Entonces el
como el círculo, meet, el cubo, meet, sí, batalla royal.
Todo, y es bien gore, es bien hardcore. Harto chocolate, ¿eh? Después como más adelante te van a ir metiendo en otros personajes que van apareciendo, pero es de esa serie angustiante que tú así, en un minuto ya se te olvida que están en universos como, bueno, salgan de ahí, ¿cachai? Y los juegos son cada vez más terribles, hay otros que son, como te digo, de ingenio, hay otros que tienen que correr nomás, ¿cachai?
Puta, Valeria, moriríamos en todo.
Yo sí.
No, yo... bueno, yo sí me pongo nerviosa. Sí. Como me decís 2 + 2 = 6. Como sí, pues. Le acabo de decir Mariana Loyola a la Loreta Aravena.
Y hay un personaje, una mina, que al parecer su papá era montañista y ella también escalaba mucho. Y ella está como que te dan unos índices de que ella, al parecer su papá desapareció escalando una montaña. Y no cacháis cómo ella llegó, bueno, no cacháis cómo nadie llegó a esa wea. Es como un universo, un Tokio donde no hay nadie, solamente hay gente compitiendo en esta wea para sobrevivir.
Aparte que es que porque ellos entraron tres amigos juntos, y si tú decís que ahí está guay el corazón y tenés que traicionar a uno, ya eso me provoca mucha angustia. Como que si entro en este juego y hay desconocidos, igual voy a morir porque soy inútil para casi todas esas cosas, pero podría vivir más tiempo. Pero ponte tú, entramos las amigas. Entra tú, entra la Coté, entra Tamara, entro yo.
Claro, y te toca un juego donde uno sobrevive.
Donde cagaste. Tengo que elegir quién sobrevive. Oh, no puedo. No puedo elegir entre ustedes cuatro. Yo creo que prefiero morirme yo.
Elígeme a mí.
¿Cómo te vas a elegir para morir?
No, pues para vivir.
Ah.
Elígeme a mí. Ya, bueno, el tema
pero
es que...
Pero tendré que matar a Tami y a Coté.
Es pal pico el juego. Tú que hay como... Bueno, y pasan muchas situaciones.
Igual te salvaría a ti porque hay pasado un año más difícil.
Ya, ¿sabes qué? Máteme, no quiero más. No hay año buleado.
Pero después vaya a morir igual. Sería difícil porque después igual va a haber una carrera para correr. Y sí, Mari le va a morir. O sea, quizás debería salvar a Coté.
Hay una prueba de correr que es terrible. Oh, la conté.
Quizás debería salvar a Coté porque Coté está más habilitada para sobrevivir. ¿Cachai? Porque sabe hacer manualidades, sí. porque hace ejercicio.
Ya, pero ponte tú el weón acá que no hacía nada, que no hace ejercicio ni una weá. El weón que era bueno para las computadoras. Igual tiene habilidades mentales, claro, que después lo van haciendo cada vez más fuerte, ¿cachai? Porque el weón se pega una cachada en el tema de las puertas, el primer capítulo.
Sí. Quizás en ese sentido debería salvar a Tami porque lee más.
Sí.
¿Cachai?
Yo creo que Tami es la única que podría sobrevivir de nosotras.
Yo creo que Coté, weón. Es como, cuando a mí algo se me echa a perder, yo no te llamo a ti. Llamo a Coté.
¿Sabes por qué no Coté, no? Porque ¿por Coté lleva muchos años siendo mi amiga y yo le pegué el pajerismo. Coté sería como, ¿en serio para qué? Como que le pegué mi depresión un poco. Coté es como, tendría la actitud, ¿en serio si me voy a morir igual?
A mí, yo tengo como esa actitud que es como, no sé, si tengo que armar algo, Coté. ¿Cachai? Como que siento que ella lo va a armar. Como que ella lo va a armar bien, como que ella va a poder. Como que es como mi Don Cristian en versión mujer, ¿cachai? Entonces, pero claro, Tamara
igual es como es buena en emergencia, Tamara.
Sí, pues Tamara como es buena matina en emergencia. Yo creo que la primera buena que muere soy yo.
Ah, yo, weona.
Puta, es que
tú tenías el sentido de supervivencia porque tenía un hijo, pues, weón. Yo no tengo ni una
razón.
Sí,
pero soy mega inútil.
No tengo ni un gato para que me esté esperando.
Weona. Soy mega inútil. Ese es mi tema, me cuestan como la... Me pierdo, me pongo nerviosa, colapso igual. No puedo salvarme contando películas, ¿cachai? Como que mi habilidad es limitada.
A no ser que te toque una trivia.
Tendría que escribir, claro. Escribir una hueá para salir. Siento que sería medio inútil.
No, pero igual es heavy porque...
Que Tamara y Coté nos salven, Valeria.
Bueno, sálvennos. No, es heavy
como Milhouse en ese capítulo. Llévenme, pero en brazos. Sálvenme. Puta, no sé. Bueno, lo encuentro... Pero me genera ansiedad que... O sea... Me genera angustia, ansiedad e inquietud que veas esas series porque tú siempre me decís, no, yo no puedo ver esa película porque es demasiado angustiante. ¿Y viste esto?
Ya, pero es que el gore es otra cosa.
Ah,
Valeria ha visto mucho terror y gore, po.
Ya, si está en ese género no te provoca el nivel de angustia que te provocaría un diamante en bruto.
Sí, pues si es una weá como vida real, no que aparezcan en una tercera dimensión.
Ya.
Sí, pues acá es como distópico, no tengo problema con eso, ¿cachai?
Mientras sea, ahí entendí, porque cambio, yo decía como...
Si es algo que me pudiera pasar, como un perrito, que yo me muero y me espera en la tumba, no.
No, pero por ejemplo, la película de la Kristen Stewart, donde está en una cuestión submarina, como bajo el agua y hay un monstruo, también me dijiste como, no, me angustio.
Porque la gente se puede meter en una agua submarina, po.
Ah, ya, pero este es como un monstruo del espacio igual.
Sí, po. Acá es como, no, y no sabéis qué son alienígenas, qué
hueá. Bueno, no, la Kristen Stewart igual es un monstruo como del espacio, una hueá así, como nuclear, como una especie de
Godzilla. Ya, pero igual podría disfrutarlo, es que el tema agua me angustia.
Ah, es el agua. Sí, igual es súper, es que es claustrofóbica. Sí. Es claustrofóbica.
Como lo que me pasó con Gravity, también duré 3 segundos.
Ay, oh, la amo. La amo con locura, pero es súper angustiante y me mareé caleta cuando la vi, caleta.
Como, ¿para qué me hacen esto, mi otolito? No, pero esta que te estoy contando es... Cuática, es gore, también profundiza, hay ciertos personajes, unos que te sorprenden cuando empezás a cachar la historia de atrás, es como, ¿what? ¿Cachai? Tiene una historia bien bonita de por ahí, hay otro ahí, hay un personaje y de repente cachai que era un hikikomori y tú decís como, ¿what?
Oh.
Entonces como...
¿Cuántos capítulos tiene?
Si no me equivoco son 8.
Es cortita.
Y bueno, es un éxito en este minuto. Está todo el mundo, ya, la segunda temporada. Está basada en un manga, obvio, en una novela gráfica. Uh-huh. Entonces Valeria, el tiro quería el último capítulo porque no soporta la incertidumbre, pero no lo he encontrado todavía.
Ah, que diga el manga para ver cómo termina.
Sí, porque no soporto como, ¿qué es este universo? Yo necesito respuesta.
Sí, es como el círculo o el cubo.
Sí, pues si la weá no termina con respuesta, la Valeria se desespera. Y ahora viene The Promised Neverland también, viene pronto.
Sí,
han mandado harto los trailers.
Sí, vi el trailer y vi también la live action, se ve increíble. Estoy muy ansiosa por la historia. Como por la historia animada, y pero también estoy ansiosa por ver el live action, porque me dio mucho nervio las fotos que vi, como de la que hace del personaje que más me daba miedo a mí.
Ah, la hermana.
La hermana, la afroamericana, que ahora
es
china. ¡Ay, su cara, weón! Casi me cagué. De hecho, me mandaron un TikTok de una niña que hace como el...
Weón, ¿el de la mamá?
Sí.
Weón, qué miedo.
¡Ay, que me dio miedo! De hecho, casi solté el teléfono.
A mí me lo mostró Tamara. Mira qué gracioso esto. ¿Qué? Yo, Tamara.
Tamara me lo mandó y le dije, weona, mi corazón. Los niños.
Justo estábamos viendo a Keralto decir la Wonder Woman, entonces no fue en un buen momento. Pero no, weón, encuentro que a mí lo que me da miedo los live action es las pelucas.
Ah, sí, pues tú me dijiste que ese era tu gran temor.
Sí, pues ya que hay harta peluca. En cambio, en esta que también es live action, Alice in Borderline, porque creo que también hay manga, no hay peluca.
Ay.
O si hay, está muy bien hecha.
Ya, esos son los miedos de Valeria.
Qué bueno, aunque es live action con peluca, asegúrate
que una
mierda.
¿Crees que yo debería ver Alice en...
¿A ti te gustaría?
Sí, ya, porque a mí me gusta mucho Batalla Royal.
Sí, pues, y acá es más de ingenio, la otra es más sangre. Está
pero
acá.
Ponte tú el cubo, a mí me hizo sufrir bastante.
Es más cercana al cubo en ese aspecto, sí.
Como esa angustia de no saber y de las pruebas, porque o como ¿cachai? Como que sé que soy inútil, entonces como que entro a colapsar.
Sí, en Jigsaw, mátame rápido, no me hagáis creer.
Lo mismo que me pasa con el hoyo, ¿cachai? Yo siento que yo me suicidaría al tiro, sí, cuando baja la plataforma, porque esa cuestión de no saber si voy a ir arriba o abajo me pone mal. Como, hola, suicidio. Así que, no sé, pero la voy a ver, porque aparte cortita me tinca. Oye, Valeria.
Cortita y muy buena.
Próxima semana tenemos los Amigas Awards.
Sí, tenemos un especial, vamos a estar entregando premios, que espero que vengan a buscar Pedro Pascal, John Favreau.
Dave Filoni.
Que vengan todos presentes, vamos a estar hablando ahí.
Charlie Kaufman.
Todo, lo mejor del año, lo peor del año.
La Gambito de Dama.
La Gambito de Dama va a estar presente.
El Baby Yoda.
Van a estar todo. Las Kalila, los Mojojojo, los Alfredo Castro van a estar.
Los Alfredo Castro.
Las Danielas Vega,
las
todo
Danielas
van a estar.
Vega,
están todos presentes, así que esperamos que se preparen su Cocaví para ese capítulo que va a estar muy serio.
Sí, es el capítulo con el que finalizaremos este podcast.
De este año.
De este año. ¡Oh, sí, te caché! Este podcast.
Para siempre.
¡Chachón!
Como que ya desordené todos los botones, no sé dónde
sí,
está cada uno.
Sí, te caché que en la conspiración andáis buscando el chat.
Bueno, nunca lo encontré, ahí está, era el verde. Ya, así que eso, pues nos escuchamos la próxima semana con nuestro resumen del año y eso. Ya, chao.
Nos vemos, chao.
Al cine con las amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.